Studio Robota presenta... Perdidos en el Éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jaquim y Littlefinger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Ilusorio, experto en criptos en la paleontología y costumbres de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que es Cortela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá.
¡Hala, Kazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, grises, terminó el cofre para todos. Me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos a programa número 555 de Perdidos en el Éter, 555.
¡Wow! 555, sí.
Interstellar.
Interstellar, o Kamen Rider Fights.
Ok, te creo.
Referencia para que el único que lo va a agarrar es Prino, pero sí. Kamen Rider que es 555 y es Fights, se lo dice.
Ok, pues, bueno, el clon de Clone Wars, Fives.
Ah, sí, verdad. Sí,
que tiene los 5 también en el número de serie. Sí, y porque, bueno, justamente estamos para acá para hablar de Star Wars. ¡Qué casualidad!
¡Qué casualidad, sí!
¡Qué casualidad! Bueno, vamos a hablar dentro de unos minutos con Carlitos y con Lala para hablar de Ahsoka, la más reciente serie de Star Wars. Temporada, quién sabe, o única, o no sé, ya lo hablaremos. De eso, una serie que, bueno, tiene sus polémicas para charlar, pero que para muchos de nosotros fue un placer porque era Rebels temporada 4.5 o 5.
Sí, 5, sí, medio, sí, está ahí, sí.
Sí, sí, sí. Esto va a ser rapidísimo, ya vamos a pasar a, ya grabamos todo eso, 2 horitas metimos de charla y pico. Ahora vamos a simplemente recordarles que en bit.ly/perdidoseter tienen todas las formas de contactarnos y las formas de, o sea, las redes sociales y las formas de las formas más comunes de encontrarnos en los en las formas de escucharnos, Spotify, YouTube, etcétera, que si ya están, iVoox, por supuesto, que si están escuchando esto es porque ya saben dónde encontrarnos. Me tengo que fijar si puse el Blue Sky en las redes sociales.
Nada.
Que estamos tratando de darle un poquito de vida a ver qué pasa, pero ninguna de esas, ni Blue Sky, ni Threads, ni Mastodon han logrado levantar como Twitter. A pesar de
Twitter sigue siendo Twitter. Hasta que se caiga Twitter, no, después hay que ver quién la hereda, que me inclino por Blue Sky. Pero
puede ser, es la que está más.
Es la más parecida, es el tema.
Es la que más
retiene las cosas, digamos, positivas que tenía Twitter.
Es la que más puede esperar una carta documento de Twitter.
Claro, básicamente. Y, Porque bueno, las cosas que yo no tengo cuenta de Threads, pero lo que escuché, leí por ahí, es como que no está tan buena. O sea, es como que, por ejemplo, en vez de tener la timeline ordenada por tiempo, sí o sí te la ordenan por algoritmo y es como que tiene un par de chotadas, sí. O sea, es como que...
La interfase no sigue siendo lo mejor, no es... No gran cosa. Yo estoy tratando, con Perdido estamos publicando lo mismo que en Twitter, que son los programas y las noticias, y personalmente estoy tratando de postear lo mismo, pero no me veo, no lo termino haciendo con todo porque se me da un huevo.
No, está bien. No.
Y tampoco me veo impulsado a scrollearlas.
No, sí, Blue Sky es como que me tengo que acordar de mirarla acá tanto, y además por ahora es como que es muy... Tiene una modalidad de que te muestra, por ejemplo, mucho replies de gente que vos seguís. Entonces, te muestra tipo, a veces unas cadenas de replies infinitas y es medio extraño, es como de navegar. Entonces, de repente, no sé, todavía sé que está medio, le falta pulir un poco.
Sí, está, y no tiene la misma masa crítica de gente que...
No, todavía no. Pero bueno, sospecho que cuando el día que caiga Twitter se verá. El día que termine de que Elon Musk termine de matar Twitter, definitivamente veremos sí, lo que pase, bueno, veremos qué pasa.
Y después, también les quiero, no tengo mensajes, nada hoy, pero le quiero agradecer muchísimo a Mirá Montevideo, conducido por Pablo y por Noelia, la productora Luciana, y a todo el equipo de TV Ciudad que hace el programa, porque estuve hace poco vieron nuestras redes, en su espacio Cuchá Montevideo, que es un espacio dedicado a podcast, y me hicieron la mejor entrevista que me hayan hecho nunca.
La verdad que yo la vi y es un aplauso para esta gente, porque la verdad que se puso con la investigación, se ve que se escucharon algunos programas, se escucharon algunos programas, saben todo, se averiguaron todo lo posible, o sea, no,
sí, es un laburo. Algunos datos los tenían... de una gacetilla que yo ya había preparado para el Curi, para la diaria, cuando cumplió 20 años, pero después, y me la pidieron ellos, se las mandé, las retoqué un poquito y la mandé, pero después los dos conductores se pusieron a escuchar programas, sabían de lo que estaban hablando, fuera de cámara antes de que empezáramos a no grabar, porque fue en vivo, bueno, se quedó grabada, hacer la nota, a ver, Pablo estaba con una remera del Señor de los Anillos y juega rol, aunque sea algo medio reciente. Me empezó a hablar del programa de Flash, que fue el que escuchó más reciente, cosa. Pero Noelia vino y me empezó a hablar de Kit Giffen.
Sí.
Entonces, estuvo muy bien. Estaba muy bien preparada la parte visual también de fondo. Es más, entré al estudio y la pantalla gigante que hay atrás tenía el logo de Perdidos, pero habían agarrado tipo la foto de perfil de una red social. Y estaba todo pixelado y fue tipo, ¡ay, no! Está todo pixelado, pero lo tenés en alta, pumba, le mandé el link a la productora de la versión en alta que tengo en Drive, inmediatamente me pidieron permiso para entrar al archivo de Google Drive, y en 2 segundos estaba ahí el logo gigante en la pantalla. La verdad que estuvo muy bueno. Digo, si están escuchando esto, también pueden haber escuchado la nota, porque yo colgué el audio en el feed de Perdidos, pero pueden ir a YouTube a ver toda la nota. La verdad que estuvo buenísima y se los agradezco. Vamos directamente a hablar de Ahsoka, estas 2 horitas de charla de Ahsoka que tuvimos con Carlitos y con Lala, escuchando el tema que se llama End Credits. No tiene nombre, porque es el tema central de la serie, que es de Kevin Kiner, que es el compositor de Clone Wars, Rebels, de Bad Batch, pero además Narcos México, Peacemaker, Titans, Doom Patrol, Tales of the Jedi, Samaritan, la peli esta de superhéroe con Stallone.
Uh-huh.
¿Qué más? Transformers, Robots in Disguise, un montón de cosas tiene el loco de créditos. Y labura con sus Helen Wheels, que es una serie que a mí me encantó, con Anson Mount. Cada vez que hablamos de Anson Mount la comento. Compuso para videojuegos de Rebels y de Clone Wars. Realmente loco, estoy viendo sus créditos. Justo que fuera de micrófono charlábamos de Stargate, porque no lo decimos en la reseña de Ahsoka, pero Claudia Black de Farscape y Stargate SG-1 es una de las brujas de Datomir. fue el compositor de 18 episodios de Stargate,
H1. Ah, mira, bien.
Kevin Kiner. La serie de televisión de Stuart Little, la película de Wing Commander.
No, esa la vi.
La serie de Next Wave, Love Boat, El crucero del amor, Next Wave. La película de Nick Fury con David Hasselhoff.
De esa vi alguna escena, pero no creo que nunca la vi entera.
Y después tiene un montón. Esa es en el 99, Wing Commander es en el 99. Pero después para atrás tiene un montón de películas de mierda como Carnosaur 3, Excessive Force 2, Black Scorpion 1 y Black Scorpion 2, Sábate, claro, tiene Super Force, no sé qué poronga, una serie, no sé qué es esto, Land of the Lost, la de los 90, la serie de Superboy de los 80.
No.
Onda, se nota que no preparé esto, pero tipo, el loco viene laburando desde el 85, un especial de George Carlin del 86. Pero mira todo lo que tiene el loco. Qué increíble. Y bueno, después están sus hijos, John y Diana Kiner, que básicamente laburan en todo lo que hace él desde mediados de la década pasada, más o menos, y aparecen como additional composer o music editor de las cosas en las que labura el loco. Acá laburaron y el loco ha hablado en series de cómo laburaron los tres juntos. Y hay un tema que es cantado, como es una canción In Universe, que la co-componen ellos con Ludwig Göransson, el hombre más blanco del mundo.
Mm, sí, tal cual.
Así que la verdad que un montón. Vamos a escuchar ese tema y después sí la reseña de Ahsoka.
Execute Order 66.
Perdidos en el... Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Bueno, y en esta clásica simulación de saludos, porque acabamos de charlar 15 minutos fuera de micrófono, recibimos a Lala. ¿Cómo estás, Lala?
Ay, el mejor momento de mi vida. Estoy reluciente, muy feliz.
Parezco como una lechuga.
Bueno, esa última parte espero que sea cierta.
Sí, es perfectamente
cierto. Estamos felices de tenerte acá. A ese ya le venían escuchando hace un ratito y también recibimos a
Carlitos. Yo también, fresca como una lechuga, mira.
Sí, en este... El lluvioso clima...
Se solidariza con el clima porteño, pero como ya dijo Lala fuera de aire, a nadie le importa el clima de Eslovenia, ya lo sabemos así.
Y se barajó la frase Eslovenia, el paraguas de Europa.
Bueno, paraguas...
Estamos los tres en el mismo clima, porque Uruguay, no sé si llueve porque todas las cortinas cerradas, pero sí está gris acá. Y ha estado lluvioso estos días. No se enteró que es primavera el clima, se olvidó, porque ha estado fresco y lluvioso.
¿Y has visto, Magnus, a pasar un carro fúnebre cuando llueve? Porque no hay nada más negro que eso. Referencia a Jaime Ross, me parece que no lo conoces el tema.
Mirá, hace poco escuché toda la discografía de Jaime Ross.
O agarré a Magnus en una falta de Jaime Ross. Blanca y negra.
Nada, bueno, pero no me sé todavía.
En fin, bueno, se me cayó un ídolo.
No, jamás clamé ser un gran conocedor de la obra. De
la sangre de Jaime Ross clama a mí desde la tierra para que nos venguemos de vos.
Bueno, y con eso nos dirigiremos a una galaxia muy lejana y a una que está muy lejana, a una galaxia muy lejana también.
Sí.
Porque por fin la guerra de las galaxias es realmente
plural.
De las galaxias. Con esa traducción, o sea, en algún lado hay un ejecutivo de cine o de marketing, váyanos a ver de qué país hispanoparlante, que debe estar muerto, que se siente vindicado. ¿Vieron?
Ríanse ahora, estúpidos.
Igual estemos de acuerdo, justo estaba. Debo terminar de editar el video del programa aniversario, por ese letra son casi 7 horas. Programa 20 aniversario. Recién terminé de catalogar en qué minuto y segundo van todas las imágenes. O sea, el video mismo está editado, me faltaba hacer todo ese trabajo. Y estaba escuchándolo y tomando apuntes. Y escuché la mesa redonda que hicimos, muy divertida nos quedó, en donde hablábamos de las traducciones de películas. No, perdón, fue en el segmento que hicimos con Cristian Fonte, en el vivo, en el programa, hablando de cosas como la Academia de Policía, Cuestión de Honor. ¿Se dan cuenta que Star Wars se hubiera llevado cualquier poronga?
Bueno, en Eslovenia, ya que Lala preguntó, ¿no? Ya que le interesa tanto este país. En esloveno, el título es Vojna Zvezd, que es La Guerra de las Estrellas.
Ah, o sea, literal.
Claro, mejor que La Guerra
de las Estrellas. O sea, literal. Una cosa que hicieron bien en Eslovenia.
Sí, y La Guerra de las Galaxias, además de que estamos acostumbrados porque crecimos escuchando ese título, o La Guerra de las Galicias, como dijo uno
de mis hermanos. La Guerra de las Vajillas, bien, el juego para Spectrum, La Guerra de las Vajillas.
Sí, exacto, me acuerdo. Está bastante bien La Guerra de las Galaxias. Ahora, podría haber sido algo horrible. Podríamos estar clavados con una traducción, aunque no se usa tanto la traducción del español, una traducción espantosa y no sucedió. Y no hay una diferente traducción para España y para Latinoamérica, como a veces pasa con La Jungla de Cristal y Duro de Matar.
O joyas como Déjala Morir Adentro.
Sí, bueno, esa fue mencionada en ese programa.
Acá también se llamó así, ¿eh?
¿La Jungla de Cristal?
No, Déjala Morir Adentro.
No, Déjala Morir Adentro es una traducción argentina.
Es un original de eso.
Sí, en ese segmento que estoy hablando, que es sobre VHS, Cristian Font habla mucho de Carlos María Domínguez y de Déjala Morir Adentro, o otra película que era Doctor Sáquemela, o Me la Saca. Doctor Me la Saca, y se llamaba Compromise
claro,
in Position esa película.
Obvio.
En inglés.
Pero estaban involucrados por Sergio Olmedo en esa película de alguna manera.
No, pero resuena eso, ¿no? Por Tristán.
Y Rolo Puente.
Tristán así entrando, pero la puta que lo parió con esta jeringa.
Pero bueno, estamos acá para hablar de Ahsoka, que no sabemos, esto lo debemos haber dicho hace unos minutos con ese, al principio del programa, no sabemos si decirle temporada 1 o Ahsoka, porque no hay ninguna confirmación de que esto vaya a ser más de una temporada, porque es no solo es parte de el sistema estelar de Mandalorian y bueno, Rebels obviamente, pero más cercano en el tiempo de la action, Mandalorian y Boba Fett, etcétera, sino que todo se dirige hacia la película que dirigirá en estos años Don Dave Filoni, nuestro querido David, el hombre cowboy que no es de Pensilvania, y podría no tener una segunda temporada, no por falta de éxito, sino porque no sea parte de los planes, pero todavía no lo han confirmado. Ese, ¿querés dar brevemente la ficha?
Por supuesto, tenemos de creador y escritor a Dave Filoni, que bueno, sabemos todo, bueno, de Avatar, Clone Wars, Rebels, un montón de otras cosas. Bueno,
sí, uno de los capangas de Star Wars hace unos cuantos años.
Hace un tiempo ya. En los papeles de actores tenemos a Rosario Dawson, queridísima Rosario Dawson, de, bueno, cuánta cosa, Clerks 2, Marvel, Netflix, Josie and the Pussycats, qué sé yo, como Ahsoka. Natasha Leo Bortizzo, como que estuvo ya en Guns Akimbo, Day Shift, que yo integré en Dragon 2, que no la vean, pero es muy mala, como Sabine Wren, Mary Elizabeth Winstead, acá,
señora que compartimos con Ewan McGregor.
con Ewan McGregor.
Que es mi señora, claro, que es mi marido, y el marido de Caro, no olvidemos.
Claro, por supuesto. Sí. Que obviamente, bueno, Ramona Flowers en Scott Pilgrim, Hunters en Birds of Prey, que yo, bueno, hace Hera sin duda.
Doña Ramona.
Ray Stevenson, el finado Ray Stevenson, que pobre falleció, y la verdad que nos dio un papel, una actuación del carajo.
Y una oportunidad excelente de cosplay.
Ray Stevenson haciendo cosplay de Magnus, básicamente.
Sí. Que estuvo en Punisher Warzone, se hizo de Wolstag en el MCU, y estuvo también en Black Sails, hace de Baylan Skull, no Sith, pero tampoco Jedi.
Ex-Jedi,
pero que no es Sith. Ivana Sackno, que estuvo en The Spy Who Dumped Me, Pacific Rim 2, hace Jin Hati. Vean a Lili Nosanto, que bueno, es más que nada, ella es coordinadora de Stunts y Stunt Ella, no sé yo, bueno, para Rent, en The Sensei y Blade. Como Morgan, vuelve como Morgan Elizabeth, que hizo en Mandalorian Season 2. David Tennant, de David Tennant, porque a esta altura del partido no hace falta decir quién es David Tennant en este podcast, pero bueno, Doctor Who.
David Tennant, el fan número uno de Proclaimers.
Exactamente.
Good Omens.
Good Omens. Jessica Jones. Bueno,
uy, sí, me hiciste.
Bueno,
que repite la voz del Droid Julián de Clone Wars.
Exactamente.
Julián.
Julián el Droid.
Julián el Droid.
Novaro le haría eso.
El nombre de Novaro, Julián.
No sé, Julián es demasiado parecido a Julián. Y Novaro hacía cada cosa.
No, pero a ver, si le
hicieron. Es en la línea Arturito.
Arturito.
Ahí está.
Cachuzo. Y Julián el robot.
El robot, no droide, claro.
Y Chopper.
Claro, es Miles Fandy, que estuvo en King Richard y otra vez una peli que se llama Phaedra, que es interesante, que hace de Ezra Bridger, Lars Mikkelsen.
El latino
era Nick.
Era de Fandy. Porque es mitad iraní, mitad ecuatoriano, el amigo. Mirá, y criado en El Paso, Texas, o sea.
Las mesas de Navidad de esa familia deben ser un amor.
Es Jaime Reyes.
Claro.
Básicamente.
Bueno, por lo pronto sabemos que en esa familia se come bien y se come con especias y esas cosas, nada de boludear, nada de hacerle asco a lo picante. Bueno, Lars Mikkelsen, que también otro que podemos decirle el hermano de Mads Mikkelsen, pero a esta altura Lars también tiene su carrera larga, como Tron.
Jeremy, de vuelta, porque fue Tron en la... En Rebels, fue la voz,
que es lo más importante Rebels, del personaje, y ahora le puso el cuerpo, claro, literalmente.
Claro, exactamente. Y vuelven también Jenny O'Reilly como Mon Mothma y Anthony Daniels como C-3PO, que pobre Anthony Daniels ya está otro.
Sí, pero acá hacía voiceover nada más. Ya no había forma de meterlo en la carcasa dorada.
Y ya no. Pobre hombre, ya no.
Eso igual sigue teniendo un cuerpo esbelto.
Pero tiene todos los años ya.
Y pues siempre fue falto de lípidos. A ver, tipo claro.
Es mimo.
Claro, medio le eligieron por eso.
Sí, era muy buen actor físico el tipo. Pero sí, a esta altura de la vida ya no es necesario ponerlo en el traje, menos para una escena tan
corta.
Pero fue un lindo. Fuera una linda forma de tener a Leia presente sin tener a Leia presente, ¿no?
Sí, tal cual.
Leía medio a ñoqui, no va a las sesiones de la comisión que preside el Senado.
Sí, sí, leí ahí medio que está bien. Ponele que.
Es mi ley. ¿Qué? Es
¿saben que, ley. ¿Saben que no es un voiceover? ¿Saben que no fue un voiceover? ¿Que hay fotos de Anthony Daniels con el traje puesto?
Yo vi que lo habían digitalizado.
Acá dice, acá en Wikipedia dice como dice Anthony Daniels hace el tripio. No dice nada de voiceover.
Pero... No, pero yo estoy. Capaz que son falsas, pero yo estoy viendo fotos del loco del set. Behind the scenes, ¿no? Digo, capaz que no es cierto, pero él se prende.
Él se prende en todas porque. Es
o sea, su carrera es monopapel. Es eso y nada más.
Claro, es hacer de siete.
Es como el pobre, como el que hacía Chewbacca.
Peter Mayhew. Se llamaba.
Peter Mayhew.
Peter Mayhew, que bueno.
El metizo.
Sí, todo indica que parece, todo indica que era Anthony Daniels nomás. O sea, porque todo lo que leo ahora dice Anthony Daniels vuelve a hacer de C-3PO, pero no dicen que sea, no solamente la voz. Se ve que era nomás. Capaz que alguna cosa, le metieron algún CGI para que se vea mejor o algo estilo, pero parece que era.
Sí, algún retoque puede ser, pero Tripio no necesita en realidad. Tripio siempre anduvo como robot de chapa. Julián, con los detallecitos que tiene, primero que es, creo que es prácticamente CGI, Julián. Es un tipo, ni siquiera está este Tenant ahí. Pero Julián tiene los bracitos, cositas en los ojos. Tripio es un bicho de lata, digo, siempre que se
vio. Sí. La única expresión que tiene es la expresión vocal de Daniels y para de contar, porque.
Sí, ni siquiera tiene la ventaja que tiene, por ejemplo, el Robot Man de Doom Patrol que te abre y cierra los ojitos de foco.
Claro. En ese sentido, Julián el robot es muy superior, digamos. Es decir, pura expresión.
Sí, totalmente. Bueno, perdón, ¿te quedaba alguno del.
No, por supuesto. Me quedo con el equipo de directores. Que bueno, tenemos a Dave Filoni, que él dirigió el primero y el quinto, Master and Apprentice y Shadow Warrior. Después tenemos a Steph Green, que estuvo en Luke Cage, Man in the High Castle, Watchmen, hace los capítulos 2 y 3, Toilet and Travel y Time to Fly. Peter Ramsey, que fue co-director de Into the Spider-Verse, y después también laburó en Restos de Guardians, en The Mandalorian y otras cuantas cosas. Dirigió el capítulo 4, Fallen Jedi. Jennifer Getzinger, que estuvo en Jessica Jones, en Westworld, Daredevil, dirige el capítulo 6, Far Far Away. Gita Vasant Patel, que fue Second Unit Director en Sense8 y trabajó en House of the Dragon, Runaways, en Magicians, un montón de cosas. Él dirige el séptimo capítulo, Dreams and Madness. Y Rick Famuyiwa, que ya lo tenemos de Mandalorian y otras cositas.
Es uno de los capangas de Mandalorian ahora, loco. Empezó como director y terminó siendo uno de los EPs.
Bueno, acá dirige el capítulo 8, The Jedi, The Witch and the Warlord.
Y el armario.
Bien. Y los guiones son todos de Don Filoni.
Todo está escrito por Filoni. Filoni es el único escritor que ha editado.
Sí.
Y bueno, obviamente como productores a Filoni, Favreau, Kennedy y gente más.
Sí. Es del rincón Filoni, Favreau de la galaxia. Últimamente estoy Kathleen Kennedy como capanga de Lucasfilm. Bueno, como brevísimo repaso del plot, esto viene de Rebels, de cuando Thrawn está por ejecutar un plan maestro y Ezra utiliza su habilidad para hablar con los animales, como Doctor Dolittle, para llevárselo por hiperespacio con las ballenas espaciales, hace 20 años, y queda desaparecido. 25 años. En Mandalorian está cuando aparece Ahsoka, es porque tiene el dato de que Thrawn habría sobrevivido y estaría por volver, no sé qué. Entonces va a buscar a Morgan Elsbeth y queda medio por ahí porque no hay muchas cosas. Bueno, en la temporada 3 de Mandalorian hay alguna referencia cuando hay un concilio
imperiales
con Gideon. Y con Paelon, que Paelon es el que, digamos, era la mano derecha.
El Tegoy Pelion.
Ajá.
Sí, pero todo eso ya porque ya sabíamos que iba a haber una serie de Ahsoka para llevarla a cabo, que es una de las supervivientes de un par de series que salieron inmediatamente como posibilidad después de Mandalorian, como Rangers of the New Republic, que falleció por la facha de
Gina Carano,
y la de Lando, que se ha congelado, pausado, vuelto a despausar pero aparentemente volvería con...
Que viene, que va, que es una serie, que es una peli, que sí.
Sí, sí. Entonces, la serie retoma un montón de threads de Rebels. De hecho, hay partes de la serie que son reconstrucciones o reversiones del último, del montaje al final del último capítulo de Rebels.
De hecho, sí, de hecho, es como que el principio de la serie se ubica entre... entre dos momentos del último capítulo de Rebels.
Del montaje, de... sí, sí. Claro, eso. Porque Ahsoka está buscando un mapa que la lleve al lugar donde supuestamente está Tron. Recluta a Sabine como experta técnica, que ahora nos enteramos que es su ex Padawan, que quedó entrenando con ella, pero hubieron problemitas. Descubren que Tron se fue a otra galaxia, que hay todavía imperiales. Algo que sabemos de Mandalorian, que hay imperiales leales infiltrados dentro de la Nueva República y que están construyendo este anillo para viajar a otra galaxia, que es donde quedó atrapado Tron. En el medio está Hera tratando de ayudar con todas las cosas, el politiqueo de la galaxia, y finalmente nos enteramos también que Morgan es una bruja de Dathomir y que la galaxia esta es de donde se originan las brujas, porque Thrawn ha estado estos últimos 25 años viviendo con tres brujas en una película y tres brujas.
Son 9 o 10, 5 9 o 10, no son 25.
Acuérdate de Rebels, el final de Rebels es justo antes de.
Es después de regresar al.
Está bien, sí, no son 25, porque 25 es. 25 son las secuelas.
No, vamos,
no, es el 25. Yo lo busqué, son.
El final esto de Rebels es.
Esto yo lo busqué, está, se considera que es en el 9 después de la batalla de Yavin.
Claro, entonces son como 12 años o 10 años, 11 años, porque Rebels es, claro, es antes de
New Hope. Rebels es el Rogue One, pensalo, ¿no? Y después,
Rebels empieza 5 años antes de New Hope.
Claro.
Termina un cacho antes, así que son 10 o 11 años. Por
pasa que el último capítulo de Rebels tiene la parte que termina justo antes de New Hope.
Y la es muy después de la batalla de Endor.
Es el montaje final, sí, es eso.
Claro, exactamente.
¿Qué es esto ahora? Y bueno, viajan a la galaxia y Tron logra volver, no logran detenerlo. Quedan Ahsoka y Sabine varadas allá en el culo de la galaxia extra, mientras que, además de Tron, Ezra vuelve y ahí queda todo para ver qué va a pasar con las brujas, con el Star Destroyer. Voy a decir un Star Destroyer lleno de hijos de la gran... Esto es un Star Destroyer lleno de sarcófagos misteriosos.
Que para mí son sarcófagos de brujas y no de zombies. Esa es mi teoría.
Es una buena idea.
Bueno, pero también para eso están volviendo a Dathomir. Hay muchas más brujas muertas en Dathomir.
Claro, pero justamente fíjate que lo primero que muestran es que van a Dathomir. Y lo que también se dice en la serie es que Thrawn despertó a las Gran Madres, ¿no?
Sí, sí, como que estaba en
claro, y como Dathomir creo que se lo llevaron puesto, está su planeta muerto, básicamente. Dathomir, que quizás lo que...
Sí.
Dathomir quedó como Mandalor, más o menos.
Sí, pero también tiene que haber algo... que sea para resucitar soldados o hacer alguna mierda. Primero por todos los zombies que te muestran en la serie mismo, que los rehusan. Y segundo, porque algo tiene que tener Tron como para tener una ventaja para reconquistar el mundo. En las novelas originales de la tragedia de Tron, era que recuperaba la tecnología de clonación y hacía un ejército, hacía un clone army antes de que supiéramos qué había sido las Clone Wars y demás. Entonces, algo más tiene que ver, pero bueno.
Y también tenemos, además...
Yo voy por Mother Telsin ahí.
Sí, puede ser que tenga que ver. Aparte la
porque la nombran como la más grande de las madres. Incluso las tres madres le dan la hoja de Telsin a Ezred.
Todo lo bien que le sirve.
Para lo que le sirvió.
Claro.
A la hijada de Bruce Lee. Y vuelven a Dathomir. Yo creo que van a ir por resucitar más brujas y traer probablemente de nuevo a la madre Telsin para ya cerrar todo el tema.
Y si conocemos a Filoni, a Darth Maul, sí.
Probablemente ya no, ya
los reyes y las Maul de nuevo por enésima.
Ah, no sé, porque Maul quedó en Tatooine, en la arena.
Nada está más allá de Filoni.
No, eso es verdad.
Sobre todo cuando involucra a Darth Maul o a unos lobos.
Un Sith Lord muerto para
dormir. Sí, unos lobos. Que por cierto, los nombres de Baylan Skoll y de Sin Hati son nombres.
Son los lobos.
Sí, eso es lo que quería apuntar, que además de todo esto que Magnus acaba de resumir, también tenemos estos nuevos personajes, estos ex-Jedi de Baylan Skoll y Shin Hat y todo eso.
Baylan Skoll es el ex-Jedi, ella es
Padawan, no la llamemos Padawan porque eso es de Jedi, ¿viste? Nosotros no somos Jedi. Y se quedó todo ahí a medias, o sea, Shin Hati también se quedó en la galaxia más lejana, Skoll también, está todo el enorme teaser con Mortis, o sea, un montón de cosas que abrieron.
Shin Hati somos todos, no sabemos qué mierda está pasando.
Y Tron Macbeth, claro. Tron Macbeth, no pudo robar de ningún lado, no pudo robar de más lados, Filoni, claro, este año.
Sí, posta que sí, es verdad.
Y Japón.
Y Japón, bueno, vale, porque no, esto es el Kabi, ¿cómo es que se llama?
Esa
serie de samuráis.
¿Cuál? ¿Shogun?
El nombre del samurái, Ankap, y el cachorro. Era...
Long
Wolf Ankap.
Eso era Mandalorian, sino, pero esto es probablemente el producto de Star Wars más orientalizado de todos.
¿Visions? Pero a su vez tiene buen... Bueno, Visions técnicamente, pero... O sea, no cuenta, pues está hecho por razones orientales. No vale.
No, está bien, sí. Producto mainstream.
Pero digamos, igual también tiene el componente western. O sea, es como, por eso digo que sí. Es bien Star Wars. Porque tenés a todas las escenas de Sabine a los chumbos, que es tipo, es re western todo lo que hace Sabine. O sea.
Claro, pero todo el vocabulario japonés, como Boken Jedi y la forma en que cuenta Julián cuando está entrenando a Sabine con el coso, el tatami. Es la mesa,
asco, pisan
la mesa para comer. Unos inmundos. Se va a la mierda. Bueno, los samuráis rojos, crotos, bandidos del planeta lejano. Orcos samurái crotos, sí. Es todo como mucho. Pero bueno, arranquemos por. Es una serie polémica. El elefante en el. Polémica, a ver, no, nos gustó, creo que a todos, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Pero. El elefante en el cuarto, lo que discutimos desde el primer momento en que terminó, es que no terminó.
Claro, ese es el problema que tiene, es que como que de a ratos, es como que se estira demasiado, pero no, y no termina de cerrar cosas que abrió, como que te deja muy abierto. Que supongo yo, sí, que como decíamos, a ver, hay cosas que se la van a seguir seguramente en la película esta de Filoni.
O en una posible segunda temporada.
Y yo creo que sí. A ver, hay cosas que no da para. No van a poder resolver todo en una película. Ni pedo. Podés.
Es como comenté yo cuando terminó la serie. Comenté a ustedes, a ese y a Carlitos. Es más la primera mitad de una temporada que una temporada.
Es un gran final de mid-season. Es eso.
Sí. Es el esfuerzo.
Sí.
Si tiene una idea de hacer un regreso de Tron como amenaza militar para la República en una película, la segunda temporada de Ahsoka va a ser como mierda, resuelven todo lo de Mortis y todos los exiliados.
Es que a mí me parece que podrían, que la temporada de 2 de Ahsoka, teniendo en cuenta que es el fucking nombre de la serie, se podría pasar todo en la galaxia muy lejana y...
Sí, no, claro, no, ¿no?
Exactamente, a lo sumo un... ¿Qué pasa allá? ¿Viste? Como fue lo del Senado, el juicio de la General Syndulla. Una cosa así cortita para que no nos olvidemos que hay otros personajes. Y nada.
Sí, un cortecito de acá y allá. Pero bueno, ya ahondaremos un poquito en eso. Primero hablemos de qué nos gustó de la serie. Yo voy a ser relativamente corto en eso. No porque no me haya gustado la serie, sino porque realmente tengo... poco realmente para destacar de lo bueno. Suena a que no le encontré nada bueno. Simplemente eso. Primero que nada, me voy a agarrar a piñas, botellazos, pedradas y hoyazos con el que diga algo malo de los Noti.
Mis notas cuando fue ese capítulo fueron cangrejos ciruja hobbit.
Cangrejos ciruja.
Los Noti obviamente son estos hombrecitos hobbit ciruja.
No, ¿sabes qué?
Son más los hobbits de la primera época. Bueno, no sé qué época es.
Son
los de
Ring of Power. Son esos hobbits. Son los
Harfoot. Que no se llaman hobbits, se llaman Harfoot.
Harfoot, sí.
Harfoot, no me salía. Realmente son eso. Los amé. Amé todo su cirujerío, su traveling Irish thing. el que alguno sea aguerrido y le meta pedradas y hoyazos a los Stormtroopers. Y además, yo quiero creer que hay mucho de títere acá, porque Star Wars sigue utilizando el títere. Yo, por suerte, tengo de amigo en Facebook a Mike Quinn, que es, entre otras cosas, Nien Nam, en otros de Jedi, pero que, por ejemplo, ha hecho titiriteo de un montón de aliens en las secuelas, en lo poco alien que aparece en Andor, etcétera, etcétera. Hasta le compré una foto autografiada de Nien Nam, no de él, ¿no? Entonces me entero mucho las cosas titiriteadas. De esto no vi nada, acá capaz que no trabajo. Quiero creer que son títeres. Pues yo necesito absolutamente en todo Star Wars títeres haciendo macacadas. Siempre.
Sí, obvio.
Siempre. Y los Naughty me dieron una dosis poderosa de todo eso. No dio para que Star Wars siga dándole trabajo como hace 40 años a la gente de talla baja, llamados enanos tradicionalmente. En este caso eran todo títere y CGI el Naughty. Pero creo que hay futuro para un personaje.
Es como el Babu Freak, ¿no? De,
claro.
De la,
sí, ¿no? Claro.
Es títere. Un títere que se nota que es un títere. El pasado también con el pirata, esto en el último de Mandalorian, el jefe pirata. Pirata Árbol.
El pirata Árbol. Cuenta
que es de goma espuma. Y está bien, es Star Wars, vieji. ¿Qué onda?
Sí, pero sí, más allá de del componente de en Star Wars y en Doctor Who queremos ver cosas crotas, le da un toque de alien a las cosas. Que no se muevan como se mueve realmente como, una persona.
Switchando a Lower Decks, ¿no? Como en uno de los episodios últimos de Lower Decks. Es muy difícil darse cuenta si es un alien o si es un muñeco.
Sí, eso es la semana que viene, pero sí. Qué buena escena, qué buena escena. Y bueno, lo que me gustó en general de toda la serie es las elecciones, el casting de actores. Ya teníamos una Ahsoka, pero no teníamos live action Hera, live action Ezra, live action Sabine.
Ezra.
Throne, sí lo dije, Throne ya era Throne, ¿no? A pesar de que no lo había hecho en live action. Y los nuevos, lo poco que tienen para hacer, por lo poco que redondean ese plot, Baylan Skoll, don
Ray Stevenson.
Ray Stevenson.
Don Ray Stevenson y Ivan Asakno como Jin Hati, están muy bien, sobre todo él, que cada vez que está en pantalla, no porque se parezca a mí,
tiene una presencia,
un gravitas, una presencia que es buenísima. Ya había una sugerencia de alguien, de un fan, ¿no? De recastearlo con
Liv Schreiber, ¿no?
Con este señor. Sí. Liv Schreiber, que hacía Ray Donovan. Sí. Que fue.
Y en la película. En la película mala de Wolverine. Solo, ¿te acordás? Es el hermano.
Sí, Sabertooth. Fue Sabertooth.
Hay dos películas.
No hay muchas películas malas.
Sí, sí.
No hay. Sí, no hay películas buenas.
La de Japón está buena.
Logan es buena. Justo.
Logan no es la película de Wolverine, es la película de Logan.
La de Japón bueno, está buena.
La de Japón es la peor.
Yo no la vi. Con eso pienso.
El otro día vi que hablaban de la película de Wolverine. Yo digo, Wolverine Origins.
No.
Ay, no había otra. La vi. Ay, sí, la vi. Me había olvidado. La había borrado. No, bueno, pero doy fe que Liv Schreiber es muy bueno, se carga toda como 6-7 temporadas de Ray Donovan, es muy bueno el loco, así que bien podría hacerlo. Pero eso, me gustó y me gustaron cómo están caracterizados todos. Sabine está salida de la pantalla, del dibujito a la tele. Me costó por un poquito acostumbrarme a la gira.
Sí, era
live action.
Sí, pero está bien.
Pero porque es un personaje no humano y era más complicado el acostumbrarse a ciertas proporciones del rostro y cosas que eran de
Twilight. No olvidemos que nunca la vimos a Hera de esta edad, ¿no? Y como ustedes ya saben, a mí lo que me sacó de Hera, ya que lo mencionás, es la voz. Porque la voz de Mary Elizabeth Winstead no tiene nada que ver con la voz original, que, ¿cómo se llama? Vanessa
Matarazzo.
¿Cómo se llama?
No me sale. No, está bien, no tiene nada que ver y vos...
Pero me convenció. A lo largo de la serie me enamoré mal del personaje, de lo bien que está, especialmente cuando está con el botija, con el hijito, con Jason.
Sí. Con Jason. Jason también labura muy bien, el guacho, que no sé cómo se llama.
Jason, lo acabo de decir. Jason.
Por supuesto. No lo nombré.
Evan Witten, perdón. Me lo salté porque era pobre, pero sí.
Por supuesto, Carson Teva, que ya lo tenemos de Mandalorian y de como Cop, Paul Soo-Hyun, Mr. Kim o mi amigo Cal, que es igual, aunque no es asiático, pero es canadiense y es oriental. una vez que te acostumbras a... Sí, está bien, David Tennant. Está todo bien con Julián. La zorra pasiva agresiva droid.
Sí, es un poco forro, Julián.
Perdón, no hablamos de que otro que hizo el salto de la animación a la Evacho, fue Clancy Brown.
Lo tengo anotado.
El gobernador de Planeta de Rebels. Total.
Los
hay. Exacto. Está todo muy bien en ese sentido, las caracterizaciones, la ambientación, lo visual. De vuelta, es Mane Fandir el que tenía difícil porque era un Ezra con 10 años más, que era un pibe mismo. Y lo logra muy bien. Todas las escenas entre Ezra y Sabine son entrañables, sobre todo para los que somos fan de Rebels, ¿no? Sí. Obviamente, para los que somos fan de Rebels. Entonces, todo eso funciona muy bien. Pero me quedo en lo emocional, que es un poquito lo que le criticábamos a Picard, ¿no?
Ahora con Picard me parece bajarle muchísimo el precio.
No es al mismo nivel, pero son las mismas notas. Por lo menos esta tiene un plot, aunque no lo redondeen, tiene un plot que sirve para algo y que no es solo una excusa como Picard. Voy a que en realidad, al final, salvo estas cosas que acabo de decir, lo otro que me llevó es lo claro, emocional. Y te doy pie a vos, Carlitos, que es el que dijiste, I wanna talk about my feelings.
Bueno, si estuviera Mael acá, él creo que expresaría esto de la misma manera que lo hizo para la última temporada. ¿La temporada 3 de Picard fue? La pedorra esta, la de... Bueno, diciendo que, claro, una cosa es, si vos esto lo como que esa temporada fue todo, apuntó todo al emocional, mientras que si lo tratás de analizar con un medio de prisma, medio aspecto formal, te das cuenta que, bueno, ya lo hablamos. Si quieren, chiques, oyentes que están escuchando ahora, van a escuchar el episodio catártico de Picard Season 3. Nos encantó a todos.
Que empieza con, claro, yo no quiero estar acá.
Entonces, ¿por qué emocional? Porque, bueno, Ahsoka Tano es, lejos, mi personaje de Star Wars favorito de todos los tiempos. No hay nadie que se le acerque. Entonces yo no puedo ser imparcial con esta serie. Yo cualquier cosa que me des de Ahsoka Tano en vivo, te lo voy a devorar. Con total...
¿Cómo vas a sufrir conmigo, Charlie?
Bueno, no te preocupes, vos empezás a hablar, yo me voy a pegar una ducha. Entonces, para mí, Ahsoka Tano es mi personaje favorito. En particular, como también remarco... Por tanto, quiero decir, no puedo ser imparcial, ¿está? Como serie, sabemos, es obvio que sufre de, bueno, lo que sufre tantas otras series de este momento streaming estamos viviendo, en el cual todo es una serie de pocos capítulos que setea una próxima película, y ¿no? Y por lo tanto se siente en general Ahsoka, la serie, como que es demasiado corta y demasiado larga a la vez, ¿no? Porque tranquilamente podría haber sido una peli de dos horas y media haciendo foco en el personaje que lleva el nombre de la serie, ¿no? Y es su arco con Anakin, completar el entrenamiento, paca, ya está. O si no...
Por lo menos no le hicieron
a Boba Fett, claro. Pero bueno, Boba Fett, Obi-Wan, Ahsoka, todos tienen esa tensión, ¿no? Y también podría haber sido una serie de 20 capítulos cerrando todo lo que abrieron, para decirlo de alguna manera. Y porque es algo que se podía hacer y con presupuesto parecido o menor hace no tantos años, chicos. O sea, Flash, la serie de Flash, llegó hasta este año, o el año pasado, ¿no? Y está bien, por la pandemia se acortaron las series, pero no tenés que ir demasiado atrás cuando ves que hay toda la serie del Arrowverse y todo eso, que funcionaba muy bien a nivel crítico, a nivel box office, a nivel, ustedes me entienden, ¿no?
Comercial, sí, audience rating.
Sí, sí, por algo tiene tantas series y tantas.
Está bien, a veces son medio pedorros el CGI, pero está bien, no estamos ahí para eso. Anyway.
También, Carlitos, permíteme acotarte que el Arrowverse fue un poco la patada final de la serie de broadcast televisión.
Claro, claro, esto es claramente antes
de la serie de televisión abierta, cable, ni siquiera cable.
ATC.
O sea, llegó a convivir con el streaming en su último tiempo, pero ya no, ya ninguna de las productoras o cadenas o cosas le están poniendo fichas a ese sector de la televisión. Sigue habiendo streaming y sigue habiendo cable. Succession, por ejemplo, acaba de romperla en cable, además de HBO Max. Game of Thrones sigue por ahí, etcétera. Pero el broadcast, la última patada fue esto, el CW.
Entonces, volviendo a esto, no puedo ser imparcial, pero a mí, justamente, todo lo que es a nivel emocional, yo te digo, yo veo simplemente a Rosario, que me parece un casting excelente, una decisión increíble de poner a Rosario Dawson. La ves como Ahsoka. Puede ser que ignoré ese sonido que vino de Lara. Lo voy a ignorar. Uh-huh. Que la ves ahí y es ella. Y todo el arco que tiene ella de estar así bastante mucho más taciturna, no como mucho, y súper letal además, hasta luego de la mitad de la serie, cuando finalmente tiene su última lección con Anakin, y se empieza a sonreír, se empieza a cagar de risa y hacer la Ahsoka que conocemos de Clone Wars. Eso me parece hermoso. Bueno, y cada vez que aparece, que habla Lars Mikkelsen, me tengo que cambiar el calzoncillo, digamos, porque es una cosa increíble, o sea, ese señor, ¿no? O sea, como ya dije, Hera, de no creer, los Nosti, nuestro criminal de guerra favorito, por favor.
Chopper. No hablé del paso de Chopper Live Action, sí, porque lo ya tenido hemos tenido un Chopper Live Action.
Qué sé yo, por eso, a mí a nivel casting me parece fantástico, se siente por otra parte, y esto es tanto bueno como malo, que Filoni es un ilustrador primero, que nada. Filoni sigue pensando de una manera muy visual y hay unas vistas, chiques, que son increíbles, que cuanto sí, más sí, grande sí. La ves, no, la ves con un televisor gigante, no podés creer lo que estás viendo, el diseño del sonido lo mismo, pero me parece que muchas veces se nota, yo lo veo esto, que esto fue Filoni que dibujó algo y dijo, mirá lo que es esto, lo tenemos que poner. ¿Entendés?
Y como es vicepresidente.
Como el Star Destroyer así con el butt plug del, ¿no? Del templo ese, del otro lado de la galaxia. Eso alguien lo dibujó.
Y después claro, tiene un cock ring.
Eso alguien lo dibujó. Algo lo dibujó y dijo, boludo, ¿no? O Ahsoka peleando fuera de la nave, o sea, que aparte, ¿vieron cuando pelea, se sale, o sea, la nave en vuelo?
Sí, sí, sí.
Y va a pelear, eso es alguien que lo dibujó y dijo, esto es re Anakin, boludo, ponelo.
Eso es alguien que estaba jugando rol.
Pero bueno, todas esas cosas funcionan muy bien, pero como bien sabemos, a nivel guión hay cosas que fallan. A mí, en particular, mucha gente no le gustó el pacing tan medido. O sea, hay, en los primeros 4 episodios, hay escenas que parecen que vos decís, o sea, obviamente tiene que ser pensado esto, pero hay escenas que en otro contexto vos decís, loco, le faltó un pase de edición a esto, de montaje.
Sí, el profesor Dinosaurio se quejó, tipo, al segundo capítulo del pacing, y yo dije, no, a mí la verdad me gusta este pacing. Claro, me hubiese gustado si hubiesen redondeado las cosas.
Claro, porque vos decís, me propones este pacing y va a ser así todo el tiempo, joya, listo, estoy viendo teatro japonés, estoy viendo teatro, no sé, kabuki, ¿viste? ¡Anime! Un anime tranca, ¿viste? Con muchos primer planos de gente haciendo cosas con la cara, digamos, y está. Pero después como que se acuerdan, uy, no, che, ¿sabes qué? Tenemos que cerrar la serie. Uy, cierto, ponemos el flashback. Bueno, el flashback al Clone Wars me pareció honestamente innecesario, pero lo amé. Y tenemos la mejor performance, nos dio esto la mejor performance de Hayden Christensen como Anakin Skywalker en toda su carrera.
Sí, muy bien. Sí. Lejos, sí.
Y la nena que hace de Ahsoquita, que es la que totalmente hizo de Gamorita. Y protagonizó
Barbie. Es una chiquita de Barbie. Y para terminar, hablando de eso, esa imagen de cuando a Anakin se le viene al humo a Ahsoka y hay un flicker y pasa de Anakin a Darth Vader. ¡Uy, boludo! Eso re funciona. Y eso nuevamente, eso es Filoni que dibujó y dijo, uy, tenemos que poner esto. Y en el contexto funciona.
O sea, más feelings que otra feelings. Cosa.
I am here because of feelings. Hashtag all the feels. Entonces, nada, si ustedes, si los que escuchan son como yo, así, fans que tienen demasiados pop funkos de Ahsoka por toda la casa, y bueno, seguramente estarán de acuerdo conmigo.
¿Cómo es demasiado?
Más de tres.
Nunca es demasiado. Nunca es demasiado. Bueno, Lala, no nos dediquemos a enfurecer a Carlitos.
La hora, Alejandra.
Y primero decinos.
Un gusto.
Primero decinos qué te gustó de la serie.
Soy Laura Alejandra y me gusta odiar cosas.
El culo de Carson Teva, vamos.
No, a ver. No, Charlie, yo no tengo el problema marital que tenés con la gente que ves. Sí. No, lo mío es One Night Stand. Y es decir, un capítulo. Lo que me gustó, a mí lo que me gustó es los Dark Jedi, dale, vamos a llamarlos. Baylan y su aprendiz. Me gustó, aunque esto es con unas pinzas enormes, ¿no? Ya pinzas de depilar, son pinzas para electricista.
Son pinzas para sacar pancho dentro del agua.
Exactamente, ese son songs directamente. Las brujas de Datomir, que ya me habían gustado en Clone Wars, a pesar de que es profundamente antipático, ¿no? Porque lo que pasa con Ahsoka es que es tan continuidad de Clone Wars y de Rebels que hay mucha gente que no la consumió y sí, esto le resulta totalmente alienígena. En el peor sentido de la palabra, ¿no? No porque estemos criticando a los...
Es parte de mis críticas, sí.
A las langostas estas que también te han caído a vos.
Cangrejos. Digo que son
cangrejos. Los cangrejitos,
los cangrejitos. A ver, tiene cositas sueltas, visuales, que me gustan mucho. En general, no me gustó Ahsoka a mí. No me gustó en la longitud de Ahsoka, es decir, agarro la vino de nuevo y digo, che qué lindo esto, son viñetas para mí. La historia no la compro. Compro personajes, ¿entendés? Compro a Julián el androide, que es un seco de mierda, lo cual me hace identificar.
Julián el robot.
Que es un seco de mierda y por lo tanto me identifico, yo le hubiera castigado de igual manera a Sabine.
Pobrecita.
No me Ezra no me cierra. nada, me quedo con los malos, básicamente. Los Hera, bueno, para mí Hera lo que estuvo es subaprovechada, porque no es su serie, obviamente. Uh-huh. Pero nada, me quedo con eso, me quedo con la construcción de una amenaza que es decente, ¿no? En Mandalorian habían empezado a construir una amenaza a la República creíble. Acá la continúan. Y la cosa nueva que trae Filoni, que son los Dark Jedi, me parece una gran adición. Lo demás es, qué sé yo, ¿viste? También me quedo con, visualmente me encantó el flashback a Clone Wars, toda la parte de ese limbo en el que está Ahsoka terminando de cerrar asuntos con Anakin, me gustó. De Anakin voy a coincidir en que Hayden Christensen actúa bien cuando no lo dirige George Lucas, básicamente.
Totalmente.
La verdad.
Porque en lo que hizo en Kenobi me gustó, a pesar de que tampoco me gustó Kenobi, digamos.
También tiene 20 algo de experiencia actoral arriba el hombre, ¿no? Más que antes.
Puede ser, no te
porque,
lo voy a
por
negar.
Ejemplo, porque, por ejemplo, Ewan McGregor no es un mal actor en las precuelas, no. Porque ya tenía un entrenamiento arriba.
Sí, pero igual...
Que ni Lucas podía arruinar.
Claro, pero es decir, es el rayo maderizador de George Lucas.
Sí.
Es decir, no dudo que por ahí este pibe Christensen, que no tenía una experiencia actoral cuando agarró la precuela, haya sido dañadísimo por Lucas. Y bueno, Ewan McGregor a lo sumo lo que sufrió su actuación, no es que fue mala actuación, sufrió.
Claro. Sí, pero, pesar de lo logró.
Es decir, la levantó a pesar de... como todo, claro, el rayo maderizador de Wooden Ray. Y ahora yo no sabía que a Baylan lo pueden retomar con este chico que me pasó el corazón.
Eso es una idea de un fan.
Ah, es una idea de un fan. No, entonces sí, no. Listo.
Yo asumo que lo van a recastear, no sé con quién.
No, a ver, yo soy muy fan de recastear hasta Leia, a Harrison Ford, a todos tienen que recastear. No quiero ver más caras de CGI. No quiero ver más caras de CGI. La zafaron bien con Luke, pero en Mandalorian la estiraron demasiado. Es decir, tendría que haber habido una sola escena con Luke, porque ya me estás pidiendo demasiado.
Está bien, para claro, cosas, ¿viste? Para cosas extendidas.
Para hacer toda una escena de... Bueno, igual me estoy metiendo con Mandalorian y no estamos hablando de Mandalorian. Es decir, acá no hay nadie recasteado, acá no hay nadie recasteado, acá son toda gente nueva. Y ya te digo, me quedo con la construcción de una amenaza que me parece que está bien construida. Incluso el cagacito que le tiene Tron a la idea de un aprendiz de Anakin suelto por el universo me gustó. Porque nunca tuvimos la oportunidad de saber qué tanto sabe el de Vader.
No.
Y Anakin, ¿no? Es decir, en las novelas medio que se sabía que él sabía que Anakin había sido, que Darth Vader había sido Anakin, pero acá no quedó claro.
En las novelas nuevas, creo que es Alliance, ¿se llama?
Allegiance. Que son tipo Allegiance. No la leí, que ahí dicen que sabe quién es.
Tampoco la leí, pero recuerdo haber leído.
Ah, bueno, entonces doble se justifica el cagazo que tiene, ¿no? Sí. Digamos. Pero nada, eso, me quedo con las personas, los lugares también, es decir, cuando arranca y me muestran Lothal de nuevo con los personajes, digo, ah, mirá qué lindo detalle. Lo que pasa es que yo venía descreída de Ahsoka encarnada por Rosario Dawson. Y acá es donde...
A ver, explíquese.
No. Esa es para la
Esa es para la parte negativa. Dejemos ahí, me quedo con la construcción de una amenaza que me parece muy bien como la construyó. Aunque se fue de mambo en algunas cosas, me parece, ¿no? El ejército zombie es mucho.
O sea, vos estás diciendo, Lara, que esto es una amenaza fantasma.
Amenaza zombie, bueno, es otro Undead.
Undead, digamos.
Sí, buenas tardes.
Laura Alejandra.
Y nada, eso, voy a cerrar mis bright points con esto.
Bien, ese, ¿qué te gustó a vos?
El culo de Carson Teva. No.
De Carlitos es porque han circulado en los últimos meses memes de miro a Ahsoka por el plot y es una toma de
o de Hera o de Natasha o de la Natasha de Liu, sí.
Natasha Liu lo hizo, sí. Matarazo, pero el otro día encontré y les pasé uno que era lo mismo pero con el culo de Carson Teva.
Sí, es muy bueno. A ver, vamos a guardar un poco las ideas. Bueno, los personajes me encantaron. Ver a Ahsoka, me parece que Rosario Dawson como Ahsoka, yo estoy en el palo de Carlitos, lo hace muy bien. Me gusta, al principio se me hace un poco forra, pero después está bien como... A ver, se entiende que es como que es una Ahsoka en un momento de su vida medio turbulento y después, bueno, cuando pasa toda esta parte de...
Es el character trope de Sensei Four.
Sí, pero además como que... Pero después como que, viste, cuando vas a ser Ahsoka de Grey a Ahsoka de White... porque básicamente es eso.
¿Puede morir y revivir?
Claro, básicamente. Sí, que exactamente.
Y del momento incómodo en que no tiene puesta la bicha.
Ay, básicamente está desnuda, está pelada. Esa soga pelada. No necesitamos ver eso.
Todo eso está bueno, como tiene esa especie de cambio. Y bueno, se entiende que tuvo un momento medio complicado y surreal. Por eso la relación con Sabine está medio entrecortada.
Sí, pero me lo escondiste todo eso.
Sí, a ver, es una cosa que estaría bueno ver un poco más, pero es como que sí, da un poquito más de eso estaría bueno, pero bueno, está. La parte de acción me gustó mucho en general, hay muchas peleas muy buenas, muy buenas escenas de acción en general, la verdad que rescato unas cuantas. Algunas no tanto, pero en general está muy bien. Me gusta toda la parte, a mí me gusta todo lo que tiene que ver con Obi-Wan. Yo soy muy fan de toda la parte de la fuerza y la parte más mística y falopa. Entonces me gusta que, bueno, todo el tema de las brujas de Dathomir, toda esta idea de las brujas de Dathomir como que habían tenido un imperio anterior y Sarasa, y porque en algún momento se cayó, no queda bien claro por qué. Y que dicen, bueno, nos tomamos el palo a la otra galaxia con Tron y vamos a ver si pegamos un cargo por ahí. Lars Mikkelsen como Strong a mí me gustó bastante, me parece que realmente también le falta un cachito, pero es un tema también de es difícil porque Lars Mikkelsen es un señor ya medio grandote, entonces como que capaz que uno espera algo capaz más imponente todavía, pero para mí está muy bien.
Pero no Strong no tiene que ser físicamente imponente, yo no sé quién espera eso.
No, físicamente imponente no en un sentido de qué tipo grandote, pero en un sentido de no sé, presencia.
Es imposing.
En la animación lo es.
Pero capaz que
Pero no, acá también, a mí no.
El tema es que de a ratos es como que sí es un chabón pintado azul.
Pero eso no es culpa para nada de Lars Mikkelsen, sino de la dirección.
De la dirección, o sea, obviamente, es un tema de él, digamos. Pero bueno, él está ahí, por eso yo digo que él está muy bien como Tron, realmente. El sentido está perfecto. Qué sé yo, bueno, me gusta mucho la parte mística, entonces me gusta mucho todas las referencias a Mortis y eso me gusta esta cosa, si bien, de nuevo, está el tema de que quedó medio trunca, pero me gusta esta idea de que Vaillant tiene una quest aparte, tiene una búsqueda de algo que no es lo mismo de siempre, o sea, está bien, Tron quiere traer el imperio de nuevo.
Y perfecto. Él lo único que quería era el bondi pero a la otra galaxia.
Vaillant está como... Pero
por su culpa, sí, le chupa todo un huevo lo de Tron.
Claro, pero yo creo que ni siquiera es que quería. Él está buscando, está como boyando, viendo algo, lo lleva hacia Morgan Elsweth, algo lo lleva hacia la otra galaxia. Como que es bueno esta búsqueda de decir, bueno, que él dice una cosa que me encanta, esa cosa del personaje que tiene de, ok, venimos de un ciclo eterno, básicamente, de, bueno, república, imperio, quilombo, guerra, paz, eso. Hay que romper con todo eso. ¿Cómo vamos a hacer? No sé, voy a buscar algo voy a encontrar en algún lado de la fuerza que me va a permitir romper eso. Y mío que es como, y Jin Hati, que es, bueno, la tiene ahí, pobre, que dice, no, bueno, vos sos más que un Jedi. Y la verdad, hay momentos como que le dicen, vos andá con Tron, asegúrate un cargo por ahí, quédate tranca, no. Después termina quedando yo también, pero bueno, está, se junta con los orcos.
Con los crotos.
Los orcos samurai crotos, Pero está bueno, es como que tiene esta cosa que no es un villano que está, mira qué malo, sino que tiene una... No es un villano, es un antagonista, es un tipo que tiene su búsqueda y me gusta que tiene una quest personal particular que, bueno, está, todavía no sabemos para dónde va, exactamente. Pero está bueno, y la trama de esa cosa, dijimos, como que queda trunca por un lado, pero lo poco que pudimos ver de alguna manera a mí me gustó, o sea... Para dónde apunta, me gusta. En general, los droides, en general, los Julián el robot y los otros droides que aparecen de vez en cuando, están muy bien hechos a nivel visual, que a veces parecen muy prácticos.
Los que son la tripulación de
No, pero incluso, incluso el droide con el cual pelea Ahsoka, en la primera pelea entre Ahsoka y Marrok, pelea también con
Marrok. ¿Te acuerdas de Marrok?
Ya llegó.
Y ¿cómo se llama? Y también cuando está Ahsoka en el templo ese de las brujas de Dathomir, que también se pelea con unos droides que lo mandan a matar. Y también, o sea, en un momento decís, puta, están muy bien hechos a nivel que. No, en un momento era como que lo ves y decís, está, todo ese CGI por cómo se mueven, pero parece práctico casi.
¿Sabes cuál es el tema? Sobre todo cuando pelean cuerpo a cuerpo, esto es una mezcla de CGI para hacer que parezcan droids y los stand-men que pintaron arriba con CGI.
Seguramente, pero están muy bien hechos.
O sea, porque no va a estar peleando contra el aire Rosario Dawson.
No, obviamente.
Peleó contra stand-men pintados de verde, vestidos de licra verde.
Y como decía Carlitos, los paisajes están... Lo visual está muy bien hecho. Los paisajes de Peridia están buenísimos. Vuelvo a rescatar por el tema de... porque ya lo mencionaron. El tema de Anakin Skywalker. Y me gusta esta cosa de este Anakin, que es un Force Ghost, pero es algo más, o no sabemos.
Está ahí
como en esta especie de... Que está en el World Between Worlds. Es como que decís... Y yo vi los episodios de Mortis, los vi después de haber visto Ahsoka, porque yo estoy medio en la mitad de Clone Wars. Y es interesante porque si vos, viéndolo cerquita, decís, pará, porque The Father lo quería Anakin como su sucesor. Y acá hay una cosa de un Anakin que está, digamos, es un Anakin post-Vader, no es un Anakin de
claro, Vader,
sí.
Es como que es la total.
Bueno, y a ver, lo de Mortis es una referencia literal y explícita.
Sí.
No es una sugerencia ni nada. Está la estatua, las estatuas, y está el pájaro al final y todo. No, es todo literal.
Sí, falta la hija. La hija está decapitada.
Es verdad, está
claro, por eso, como ya hay un avatar físico, eso es lo que quiero que quisieron simbolizar con que está decapitada la hija. La hija está viviendo en Ahsoka y dando vueltas por ahí.
Obviamente es explícito para nosotros porque vimos eso.
Sí, porque vimos todo eso y es. Nada, siga.
Y bueno, yo decía que para mí hay una no sé si eso es, digamos, headcanon o de especulación, pero hay una sensación de que este es un Anakin que representa la totalidad de la vida de Anakin desde su, digamos, incepción a su muerte. Y esa cosa de, bueno, es un Anakin que creció con todo eso de una manera, y por eso, bueno, también es el que y así vuelve a ser el maestro de Ahsoka y vuelve a ser el que le dice, bueno, le impulsa a crecer. O sea, y ese momento entre ellos dos, esta cosa es muy, la verdad que es ahí sí, me como que es emotiva esa cosa, toda esa escena entre ellos dos. Y lo bueno, a mí me gusta, es como esa cosa, bueno, de viajar por el pasado y que ella, bueno, sabe eso, de entender un poco que eso, esa cosa que tampoco ya entienden qué carajo está pasando, este Anakin quién es, cómo vendo. Pero todo ese reencuentro y ese Anakin en particular, que además aparece al final, está bueno, me gustó mucho. Y bueno, obviamente toda la cosa de referencias a Clone Wars y a Rebels, que... Entiendo que mucha gente es como que, bueno, está. Ah, pero no vi los dibujitos. Dijo, bueno, está bien. Todo el resto de Star Wars.
Y no los va a ver, además.
Claro, todo el resto de Star Wars es lo suficientemente autocontenido para que no te haga falta. Déjanos esto para lo que nos gustó de los dibujitos y no te quejes.
Sí.
Onda, una cosa, porque, tipo, que te necesitas haber visto algo previo para entenderlo, tipo, no te quejes de lleno. Y está buenísimo, o sea, bueno, que esté Rex, por ejemplo, que te muera Morrison haciendo la voz de Rex, que aparezca Rex, básicamente, todas esas cosas están buenas. O sea, bueno, todo lo que ya sabemos de guiños y de conexiones con lo anterior. Eso también me gustó mucho. O sea, y como bueno, dije Filoni un poco haciendo, conectando, no te mueras. Conectando con todo eso que hizo y bueno, haciéndolo un poco para la gente, bueno, que dices, no, pues los dibujitos no son Star Wars, o a quién le importa, bueno, pues sí, mira, acá, está, dejen, tipo, o sea, para los fans un poco de los dibujitos es un mimo al alma también.
Los dibujitos no son para Star Wars, agarra Mila.
Exactamente, sí.
Voy a ser civilizado y decir eso.
Así
¿Eso es lo que tenías para decir que te gustó ese?
Sí, eso es más así, bueno. Medio vago, pero en general la idea de todo.
No, está perfecto. Yo voy a... Tengo algunas observaciones que algunas entran en lo que me gustó, pero son detalles, las dejo para el final. Me voy a dedicar ahora a la crítica. Algunas de las cosas ya las hemos dejado entrever o directamente dicho, que bueno, yo amo Rebels. Rebels es, televisivamente hablando, mi producto favorito de Star Wars, y está en mi top 3 de todo, ¿no? Obviamente mi película favorita es Empire, ya lo he dicho varias veces. Y le cayó muy cerca Rogue One. Y Rebels la amo. Muchísimo, con todo. Pero de vuelta, esto fue media temporada. No pasa mucho. No hay una satisfacción dramática narrativa. Como decía ese, está perfecto que hagamos secuelas directas de cosas. O cosas súper interconectadas. Lo decimos cuando hablamos del MCU muchas veces. No todo tiene que ser un producto standalone. Mando es un producto standalone, por ejemplo.
Andor.
Perfecto. Disfruten eso, Andor, etcétera, pero estas secuelas tienen que ser narrativamente completas, lo que no quiere decir que termine la historia, dos cosas distintas. Y de esa manera no solo satisfaces a los fans de las cosas que estás haciendo en la secuela, como nosotros, sino que a todos los fans, y por fan de Star Wars hablo de las personas coherentes, no el estúpido que se va a quejar de todo porque lo hizo Disney. ¿No? Después, yo soy gran fan de Throne porque mi ingreso al Expanded Universe original de Star Wars
fue lo que de hecho
es el comienzo del Expanded Universe como tal, a pesar de que después le adosaron los cómics de Marvel y otras cosas. El Expanded Universe arranca a principios de la década del 90 con la trilogía de Throne de Timothy Zahn, que a su vez da lugar al juego de rol de Western Games, que a su vez expande un montón tomando cosas de los libros, y después le mandaban los libros a Timothy Zahn y a los otros. Entonces se creó todo un universo hermoso del cual estas series están bebiendo abiertamente, hasta el punto de traer a Tron de vuelta en Rebels. Tron no hace una mierda acá.
No, acá Tron no hace nada.
Se queda Tron ahí, está parado y dice dos boludeces.
Sí, lo único que
no
es,
tiene,
dirige gente nomás, sí.
Pero es un middle management, es un gerente. Dame un monólogo como el que tiene Luther
en Andor.
Sí. Dame un momento en que te muestre realmente lo tácticamente superior que es.
Eso nos dejan garpando con eso.
Yo ahora no, esto fue las notas que saqué. Yo no saqué notas mientras miraba. Hice algún comentario con ustedes, pero después la reví hace un par de semanas cuando íbamos a reseñarla originalmente, pero se nos complicó. La reví y ahí sí saqué notas y hice esta nota que tengo. Y una de las conclusiones que saqué es: ojalá el regreso de Thrawn hubiese sido el final de esto y Baylan Skoll hubiese sido el antagonista durante toda la temporada. Después, Marok. ¿Qué cosa? Al pedo. No cumple ningún propósito más que vender un muñeco.
Es eso mismo.
Y evaporarse. Cuando los vimos evaporarse, se cayeron todas las teorías paja que había sobre quién era Marro.
Era un zombie de Canaan, de
Ezra. Sí, de que era Starkiller.
La de Starkiller era la teoría más estúpida, porque no tiene nada que ver con
nada. Sí, obvio, pero bueno, la teoría estaba, y estaban todos así, y cuando se hace un mito, yo lo primero que dije es brujas de Dathomir, para mis adentros horrendos.
Está bien, pues ya sabíamos que había una bruja involucrada igual ahí ya.
Y hay una bruja involucrada. Que sí, además me satisfizo verlo hacerse humo, no solo por inútil, sino porque terminaba con todo un génesis de teorías
pelotudas.
Palopa, sí, estupidísimas, que no conocen a Filoni además.
Sí.
Nada, perdón. Tenía que hablar
Yo me enteré después, ¿no? Pero sabían que la escena de la muerte de Marok es un homenaje calco directo de una escena de una película de samurái japonesa. Estoy buscando ahora cómo es que se llama. Creo que les compartí la otra vuelta del video vos a ese y a Carlitos. No encuentro el nombre, pero es una película en la que dos samuráis tienen un duelo y uno le pega un espadazo al otro y tenía que saltar sangre, pero escurriéndose por la ropa del muerto, pero falló el efecto especial y saltó un chorro gigante.
Ay, hermano.
De sangre. No la encuentro ahora, pero todo el setting, la forma en que está filmada la escena es una película de Kurosawa. Se llama Sanjuro, una película del 62. Le falló el efecto especial y sale un chorro, un geyser de sangre del kimono del amigo cuando lo es divertido. Pero bueno, no sirve para nada, Marok. Porque ni siquiera cumple el propósito de ser realmente una amenaza. Ya tenés a otros dos muñecos.
Claro, y justamente es lo que yo decía al principio, ¿no? Que esto es un claro ejemplo, quizás el ejemplo más claro de eso de que Ahsoka a la vez como serie parece que está estirada al pedo, pero a la vez es demasiado corta. Es esto. Esto, Marok no sirve de nada, está ahí haciendo filler.
Está estirada al pedo porque teniendo tan pocos capítulos no llega al punto en ningún momento.
Shin Hattie tampoco tiene mucho que hacer, alias Avril Lavigne.
Es Scarlett Johansson de joven. ¿Cómo no lo ven? ¿Cómo no lo ven?
Jim Hattie está ahí para abrir los ojos y decir, alguien me está cagando en todo esto.
Puede ser que físicamente sea parecida a Scarlett Johansson, pero el look es muy Avril Lavigne.
Sí.
Como le digo yo, es Darth Hitler.
García.
Darth Temo.
Darth García,
¿verdad? Sí, entendí. Después, y lo de Baylan Skoll me pasa como Thrawn. Como no le dieron la serie a ninguno de los dos. Entonces, es más satisfactorio, porque me gusta más lo que hacen con Baylan Skoll, pero es poco. Y lamentablemente esto no es culpa de la serie, porque nadie sabía que Ray Stevenson le iba a quedar después. No lo vamos a volver a tener a él como eso. Después tengo un serio problema de que me falta backstory. Dame backstory. Yo no te pido una novela, pero ¿cómo mierda contame cómo pasó que las tropas del Quimera, el Star Destroyer de Thrawn, terminaron sincretizados con las brujas, y tienen cintas místicas atadas en las armaduras. Otras armaduras tienen kintsugi, esa técnica japonesa de remendar con oro. El capitán Chota Poronga con careta de oro, que es nada más y nada menos que nuestro querido amigo de Spans.
De Spans.
Uh-huh. West Chatterham, o sea, ¿qué es, además de verse como una careta griega muy cosplayable, tienen esas cintas que son medio como los hilos del destino de las brujas? ¿Por qué está tan hecha mierda la tripulación, el Destroyer? ¿Dónde está la tripulación? Exacto, que no son Stormtroopers?
Las oficiales,
que hay, ¿dónde como 10.000 personas arriba y la crew. ¿Cómo terminó todo tan hecho mierda? ¿Contra qué se pelearon? ¿Qué carajo había ahí?
Bueno, el Quimera estaba roto porque los Purgis lo aplastaron por todos lados para llevárselo.
Está bien, pero parece estar diezmada la tripulación.
Sí, eso es otra cosa. Dijo, hemos tenido algunas bajas, dijo Thrawn, así con esa cosa clerical que tiene.
Claro, y a pesar de mi error, no pasaron 25 años, pasaron 10. Uh-huh. No son la legión perdida romana.
Claro.
30 años después. Entonces, es como, contame qué pasó. ¿Quién chota son los Ronin Croto Rangers? Estos rojos.
Bueno, esos son los habitantes del lugar.
Sí, está bien, pero
eso no me importa tanto como si, en esa cita coincido, qué pasó en el medio entre, qué pasó con, o sea, ahora, como dije, Lara, dame contexto, dame,
a ver, ¿qué pasó con los... ¿Qué son los Croto Rangers? Es tan importante como quiénes son los crustáceos estos. Son
los amores.
Amores. Pero por otro lado, yo necesito backstory de dos cosas. Primero, lo que vos decís, Magnus, muy claramente es ¿qué carajo pasó con todos estos Stormtroopers? ¿Están todos muertos? ¿O no? A medias. Y después, Ahsoka, loco. ¿Por qué es una amarga del orto?
Sí.
¿Por qué tenemos que esperar al quinto capítulo para verla sonreír? Cuando la Ahsoka que dejamos en Rebels estaba seria porque dijo, bueno, se terminó la guerra, Sabine, vamos a buscar a Ezra, es el último cuadro que tenemos. Pero hasta un momento antes, la mina era pura vida.
Bueno, shit happens, ¿viste? Es lo mismo con lo que...
Ya, shit happens, pero quiero saber por qué shit happens. Shit Hackman happens.
Es lo que hicieron con Luke, que después todos los Twitter bros dijeron no es mi Luke, pero bueno, no sé.
Sí. Después, otra, probablemente mi otra queja, que no es grande, pero la más sustanciosa, es que me encanta ver el politiquerío de la New Republic. Acá tenemos otra continuación de series animadas, porque el senador Sion es el padre de Kazuha Sion, o de Resistance.
Sí, de Resistance.
Yo sé, yo lo vi en las novelas del Expanded Universe y también lo he visto en las novelas de la cronología actual. La novela Bloodlines de Leia es muy buena y te muestra cómo todo el politiquerío, y de hecho ya ni siquiera negacionistas del imperio, sino imperiales inmiscuidos en el gobierno, llevan a que pasen las secuelas. Pero me embola un poco que la Nueva República sean todos unos inútiles.
Sí, posta.
Y que lo único bueno que salga de ahí sea esta nueva insurrección de Hera y otros, que es la futura Resistance, o parte de la futura Resistance, porque es otra vez el clásico tropo gringo de el gobierno es malo, los renegados somos buenos.
Sí, eso es hinchapelotas.
La federación está equivocada y los héroes de la nave son los que se rebelan contra sus órdenes. No importa qué serie de Star Trek esté mirando en su momento. En las series de policías, todo. Es todo. Esto lo hemos comentado hablando de Star Trek y otras cosas. Probablemente el día que hablamos de Picard. Esto es todo esa cabeza gringa en contra del gobierno central.
Sí, totalmente. Hay mucho de eso.
La saga en general también lo hace. Pero Filoni nos sigue perpetuando y me tiene podrido esto. Pero bueno, estoy consumiendo entretenimiento estadounidense, no sé qué puedo esperar, ¿no? Después, es verdad, hay lindas batallas de sable, hay, sobre todo en el cuarto episodio, el bosque y eso, pero no le encuentro resonancia emocional. me importan Ahsoka y Sabine a mí, pero Jin Hati y Skoll no demasiado, y no. Marrok, por favor. No. No, ¿qué me importa, Grido Marrok? Después detalles boludos como ¿por qué mandan a dos pilotos de Starfighter, que por cierto son Phantom 1 y Phantom 2, como eran los Rebels, que eran los Phantoms, los mandan a detener a Sabine porque no quería hablar en un acto? ¿La van a llevar en cana por eso?
Sí, es muy pelotudo todo el tema del juicio Hera también, es como bastante boludo.
No, el juicio Hera te lo llevo, pero ni siquiera es un juicio, es una audiencia, te lo llevo porque realmente Hera se está cagando en la jerarquía
la de las de Fuerzas
Armadas. Sí. Eso no. Y vos tenés que hinchar por ella porque sabemos que es buena. Es como Civil War en los cómics. Vos sabés que los superhéroes son buenos porque llevamos 50 años leyendo sus cómics. Pero realmente, ¿querés a tipos con estas habilidades y capacidades que no respondan a nadie?
No, obvio.
Yo me refiero a Sabine no quería hablar en un acto cuando ni siquiera es empleada del gobierno.
Claro, sí, lo de Sabine es como, es muchas veces como, bueno, está, no vino, ya está, ¿para qué mierda les iba a buscar?
Después, tengo un apunte que solo dice Seb. ¿Dónde chota está Seb?
Está tomando,
ya lo trate vi, tomando escena birra. De mierda no hace en falta. Mandalorian. ¿Qué es lo que hace falta? ¿Es Rebels temporada 5.5? Claro que precisábamos a Seb. Lo que no querían era complicarse con otro personaje CGI.
O con otro personaje, a secas.
Está bien, sí, que ya no saben ni casar con lo que tiene. Y lo último es que esto no es una queja, es una sola observación de que a mí me la sobrecarga de japonesidad se le fue un poquito la mano a Filoni. Ahí es cuando precisas una persona que le diga, Favreau, capaz, no será mucho, maestro. Todos precisamos algo así cuando estamos con nuestros proyectos de pasión. Todos necesitan a alguien que decir, Magnus, por favor, basta de referencias a Doctor Who o a Star Wars. A la Legión, claro. Magnus, basta de páginas con información en el medio de los cómics. No sos
quien. Basta de referencias al milagro de P. Tinto, por favor.
Sí, full de negros chinos. Etcétera. Entonces, ahí se me. Yo sé que ese todo su momento los amó. El que me partió, el que me colmó el vaso fue el Boken Jedi.
No, el Boken Jedi, me acuerdo que eso es. Es medio pelotudo. Vos como decir, pero ¿por qué usas ese término así? Es para decirle Jedi de pacotilla
o utilería. Jedi.
Utilería.
Un escaparate como la canción.
Pelean con Boken en un momento.
Sí, de hecho sí. Sí.
Vale, eso tiene sentido también. Pero eso no está mal. Pero. ¿Y por qué los Crotorrangers Ronin Rojos tienen que ser samuráis? ¿Qué tiene ese planeta de japonés? Porque las brujas no tienen ninguna onda oriental en realidad.
No. Pero bueno,
entonces, es de vuelta, y Carlitos lo puso muy bien al principio de esta grabación, es de vuelta, Filoni dibujó algo y le pareció cool.
Sí, supongo que sí.
Así. ¿Quién quiere seguir con lo que no le gustó? Carlitos, que probablemente es el que tenga menos para decir lo que le gustó.
A mí, todo... No. no, ¿cómo...? O sea, nuevamente, lo más flojo es justamente el tema del guión en general. Ya hemos hablado de esto en varias ocasiones. Incluso hay cosas que yo me quedé... Hice una mini sección en mis notas de preguntas y respuestas, ¿no? Porque, por ejemplo, en el primer episodio vemos a Sabine que agarra su relicario... holográfico, donde está Ezra.
Donde está su grabación de Taller, claro. Digo.
No. Too soon. Y en el mensaje le dice, When I defeated Thrawn, o sea, no está claro desde qué momento le está hablando. Claro, o sea, le mandó por mail.
No, estaba muy confiado.
Porque ¿cómo le llegó eso? Si él está hablando en pasado, de que cuando derrotó a Thrawn, es que está en la otra galaxia. ¿Cómo se comunica?
Lazy Ride.
A eso voy.
Eso fue un error. Eso fue un error, sí.
Un Jedi lo hizo.
Somehow Palpatine Return, ¿viste? Por eso, es flojas este tipo de cosas. O como que luego de ver todo el quilombo de la temporada 3 de Mandalorian 3, del Mandalorio, ¿cómo que Ahsoka no dice a Sabine, che, mirá que hay una horda de paisanos tuyos que está por recuperar Mandalore, y tu tita, la Bo-Katan, está al mando, ¿no? Y entiendo, lo que quieren hacer es la chancha y los 20, ¿no? Porque quieren hacer que es una serie que garpe para todos nosotros, los gordos rebels, y para la gente que nunca vio nada de animación. Y es difícil eso, pero me parece que en eso sufre.
Yo creo que ni intentaron.
Ni intentaron. Además, yo ahí voy a estar en desacuerdo con Magnus, que es que no creo que Mandalorian sea un standalone product.
No, sí,
Está encadenado con todo esto.
No, está encadenado, tiene conexiones, sí, pero doy fe que Mandalorian es, salvo por el desliz de los dos episodios de Boba Fett, Mandalorian es tan standalone que engancha a gente que nunca vieron una puta película.
Bueno, por eso que fue tan tremebundo fue con Baby Yoda en aquel momento. ¿Se acuerdan lo que fue eso? Todo internet.
Ahí la gente se comió el marketing del muñequito, pero...
No, pero más allá de
eso... Mandalorian es una continuación, es tan continuación de Rebels.
No.
El sitio de Mandalor.
Está bien, pero...
Eso es más Clone Wars que otra cosa. Obviamente que tiene elementos porque comparte el mismo universo, pero posta que hay gente que se enganchó más allá de Baby Yoda, que narrativamente se enganchó a mirar una serie sin tener una chota idea de nada de Star Wars.
Porque pasa que lo que tiene Mandalorian es que, primero, que es una serie que, al menos, sobre todo en la arranca bastante episódica, es fácil de seguir porque no sabes quién, a priori no hay ningún personaje que haya aparecido antes.
Nosotros no sabíamos quiénes mierdas eran.
Claro, tipo, es un chabón random y este bebé random, listo, yendo por la galaxia haciendo cositas.
Entonces sí es standalone. Es, o sea, que tenga conexiones que sirva para...
Bo-Katan y Ahsoka, claro, apareciendo
sí,
ahí.
Bueno, sí, pero eso ya...
Está bien, pero eso ya es cuando está más desarrollada y ya estás invertido.
Claro,
pero tampoco totalmente en la serie. Originalmente, pero, por lo menos, es standalone.
La primera temporada es super standalone.
No seamos ingenuos. Sabemos que el Mandalorian fue un terrible éxito. Dijeron, che, esto vende, dame más. Obvio.
Sabemos.
Entonces,
hacerlo.
Bueno, abrieron en la segunda temporada y empezaron a mechar con Clone Wars. Y dijeron, la serie del Mandalorian podría haber terminado la temporada 2 tranquilamente, pero dijeron, chicas, más, porque esto vende. Y ahí es como, claro, sí. Entonces Filoni empieza a hacer algo que yo ya lo dije en otros episodios, que es, básicamente, Filoni agarra y, sin importar mucho cuál es la serie que estamos viendo, es esta semana en Star Wars, ¿no? Y puede ser algo que tenga que ver con Clone Wars, algo que tenga que ver con Ahsoka, algo que tenga, o sea, episodios de Bad Batch donde no hay Bad Batch. Episodios de Boba Fett donde estamos a dos series de distancia, ni siquiera una, sino a dos. ¿Se acuerdan, no? Sí. Que vimos un capítulo de Mandalorian en el cual el Mandalorian se va y es la academia de Luke. Eso le gusta. Le gusta hacer.
Puta madre. El señor abridor, claro, de paréntesis.
Es como un programador de Lisp, básicamente. Un chiste de programación de Lisp. Para ustedes.
Bueno, ¿se acuerdan?
Bueno, no sé.
Tenía muchas paréntesis
el Lisp. El funcionario sigue vigente, che. El cálculo lambda anda por ahí todavía.
¿Y tienen tantos paréntesis como el Lisp? Bueno.
No, tanto no.
Bueno, en eso.
No.
No, se abandonaron esos
paréntesis. Eso a mí.
Lambda es Python ahora. Perdón.
Eso es a mí algo que personalmente no me gusta, es esto de abrir. Que Andor fue una brisa de aire frío, de aire fresco en eso, excepto en el capítulo que a ustedes les gustó y a mí no, en el cual nos vamos a Coruscant, el capítulo del Doctor. Las aventuras del Doctor Pershing, sí. ¿Se acuerdan?
Es un paréntesis.
Que era...
Sí.
Pero eso no está en Andor.
No, eso es Mandalorian.
Ah, no, es cierto, perdón, tenés razón. Es Mandalorian. ¿Ven cómo se llama?
Te pido por Dios, no me toques el único producto original que hicieron desde que está con Disney. Que bueno.
¿Visions, Lala?
Está bueno.
No, Visions.
A ver,
yo tengo un problema acá, y por ahí es lo que se permea en todo esto. No me gusta el anime.
Fuertes declaraciones xenofóbicas.
No, ni sino, ni japo, ni nada. No me gusta la forma narrativa del anime, no me gusta el ritmo del anime.
Igual te recuerdo que Visions 2 no es todo anime. Uh-huh. De hecho, casi nada es anime. Uh-huh. Tenés stop motion chileno.
Tengo stop motion chileno que me divirtió mucho.
Bien. Andor está tan libre de paréntesis. De hecho, está más libre de paréntesis que lo que está libre de Aliens. Y casi está totalmente libre de Aliens.
Andor es blunt.
Magnus jamás soltará ese problema con Andor. Jamás. Por mucho que me guste la serie y todo, cada vez que se mencione Andor, yo voy a quejarme de eso.
Volviendo a Ahsoka, que es lo que nos compete, que es, me parece justamente. Sí. Filoni, cada vez que le dan soga. Siempre abre. Uh-huh. Hasta el momento que se cuelga, ¿no? Mientras que, justamente, entonces, comparándolo con Andor, que claramente self-contained, no tenés que saber nada de Andor, solamente tiene que gustar ese bombón de Diego Luna. Perdón, me distraje.
Y que hay malos y comunistas.
Y son todos, y hay un chico que tiene el manifiesto comunista, básicamente. Eso es.
Interesante tema de los distintos partidos comunistas que no se ponen de acuerdo en cosas.
Frente Revolucionario Judea.
Sí. Frente por una Judea Libre, sí, están todos.
Yo pensé que nosotros.
No, y tenemos los de la chancleta, ¿no? Los de la sandalia y los de la vasija, claro.
Sí, exactamente.
Entonces, eso me molesta, que digamos, y te digo, Filoni realmente ha abierto el lore de una manera increíble Star Wars y se especializa en hacer esto, que no sé qué otro tipo de creador lo sabe hacer, que es esto de tomar algo y no caer en el retcon, ¿viste? Que cae en... O sea, a Filoni le encanta llenar espacio, ¿no? Salvó básicamente las precuelas con Clone Wars. Con esto que está haciendo ahora, está de alguna manera seteando la sequel trilogy, que para mucha gente es una trilogía menor, ¿no? Que tiene sus serios problemas. Filoni no es que te va a decir, no, esto es una mierda. No, el tipo agarra el laburo que le dejó George Lucas o J.J. Abrams o quien sea. Y le digo, ¿sabes qué? Vamos a jugar en este arenero. Y eso está siempre para mí súper positivo. Lo que pasa que, bueno, me parece que ha llegado muy arriba en Lucas Film y, al igual que como a su mentor, Jorge, ¿quién le dice que no a Filoni hoy en día, no? Una pregunta.
Vos decís que además del sombrero cowboy tiene puesta la camisa.
Y sí, es como que es el heredero de la camisa.
Hay un Little George abajo de ese sombrero. Como el Little Chef, George abajo.
Es como el personaje este de Harry Potter que tiene la cara del otro en la nuca.
El primer Voldemort era, ¿no?
Sí.
Sí, Voldemort en la cabeza de uno. Es así, tiene a George ahí asomando.
No sé, eso, por tanto, lo que me molesta de esta serie, como decía, son esas inconsistencias y lo que me molestó en otras series producidas por Filoni, que es tiene alma de programador Lisp. Es eso.
Está bien. Ese, algo que no te haya gustado, lo que no te gustó.
Bueno, aparte de lo que ya todos dijimos lo mismo, el tema de justamente esto de ay Dios mío, de cómo de que en 8 horas que tuvieron, más o menos. Cerca de 6 horas y pico han sido ponerle, o 7 horas y pico, es como que se estira un montón, sí, le falta eso, le falta ese cierre, ese cierre de temporada, por lo menos, no te digo cierre de plot, pero por lo menos no me dejes tan de garpe. Todas esas cosas que falta decir, ok, dame más de qué pasó en el medio con Thrawn, porque es que... ¿Por qué Thrawn terminó ahí y justo y está bueno, se fue yo? Y Ezra está en la otra punta ahí con los hobbits. O sea, es como. O sea, está bien, llegaron y se separaron. No sé, son cosas tipo. O sea, es lógico que Thrawn no haya ido, tipo, vamos a montar a Ezra Miller. Ahí está Ezra Coso porque. Ezra Miller no me salió, perdón.
¿Qué Ezra Miller te iba a decir? Todos queremos matar a Ezra Miller de este.
No es que también. Es lógico que Zeta no iba a ir a mandar a matar a Ezra Bridger porque digamos que tiene cosas más importantes que hacer. Pero sí, hay un.
Vale, no sabemos.
Sí, tenía cosas más importantes que hacer.
No sé, imagino que por lo menos.
Que matar a Ezra.
¿Estaba escribiendo su tesis de historia del arte?
Claro, por ejemplo. No sé yo. Ah, bueno, supongo que hacer un recuento de daños, aunque sea, es bueno, buscar a
10 años, ese.
Tuvo 10 años. Bueno, pasen
las 10 años.
¿El service a las brujas? ¿A todas?
Sí, bueno, no sé. Hay un tema.
Justo el único hombre que cayó, por lo paso el otro trooper.
Bueno, hay tú, pues eso es un tema. Es ¿qué pasó en el medio? ¿Qué pasó entre que llegaron a Peridia? Es todo un tema, sí. No confundir o sí con un poco de ciencia. ¿Qué pasó en el medio? Es como que es una gran incógnita y estaría bueno nos cuenten algo más. Y bueno,
antes de que sea tarde, además, antes de que deje de importarnos.
Sí, y antes que, no sé, de repente, es eso, o sea, el tema de esto, esta cosa, cuando se toma mucho la confianza, decir, bueno, va, voy a hacer esta serie, pero te la corto, te la dejo así como medio a hacer porque, y bla, y es como...
Yo sé que te va a gustar igual, ese tema de
no,
fondo.
No, pero yo para mí no sé si es eso tanto o es un tema de estar muy seguro de que van a tener una temporada siguiente y yo digo... Yo entiendo que...
O película, lo que sea.
Y yo entiendo que Filoni es un capanga de Star Wars y todo lo que sea, pero... Hoy en día, en los tiempos que corren, donde te cancelan cualquier cosa porque no estuvo lo suficiente punto de rating en los 5 minutos desde que salió, y te lo borran de la plataforma y de todo el internet, tipo, es como. No es como demasiada confianza. Como para, está bien que Star Wars viene bastante bien, qué sé yo, pero.
Y que te Filoni.
Y que te Filoni, pero igual es como. A ver, onda, me parece una, sí, demasiada confianza, como demasiada confianza, está como demasiado confianzudo de, bueno, está, voy a poder cerrar la historia de alguna manera, y como que, no sé, no me parece razonable. Cosas más puntuales del plot, Sabine pasa la mayor parte de la serie siendo una pelotuda, te manda una atrás de la otra, y es como, y todo el tiempo está como, no quiero hablar. Como, tipo, pero
el pelo es hermoso.
No, y el maquillaje está on point. No importa si se levanta, si pasó 5 días en una prisión, el maquillaje está siempre impecable. Está, abuelo guacho.
Perdón que te interrumpa, pero ¿por qué no hubo ningún graffiti?
No, es que no, se ve que no se llevó las latas de cosas. La pintura la quedaron en la casa.
En la otra, sí.
En el otro, en la otra armadura le quedaron.
¿Quién le va a dar de comer al gato Lothal?
Eso, bueno.
Algún amigo tiene ahí. Viste que los de los Starfighters que lo persiguen la conocen por nombre, o sea que tipo. Alguien se da cuenta, uy, no está el gatito, no está Sabine, hay que darle comer el gatito.
Pero ese tema de es como que bueno, Sabine tiene. O sea, entiendo que al momento ese, bueno, todo el tema con Erra, bueno, eso mueve al plot, pero es como que se manda demasiadas cagadas, es como. Hay un momento cuando encuentra con Ezra, es como, bueno, ay, qué sé yo, y bueno, a ver, y Ezra dice, bueno, y como, contame qué onda, ¿no? Y ya, bueno, después te cuento, es como, pero pelotudo.
10 años buscándolo.
Ya, es como, a ver, me dice, ah, Hiera, y cómo se llama, Hiera, y Ahsoka, qué sé yo, después te cuento. Pero pelotuda, tipo, ¿sabes qué sí, está? ¿Sabes lo que está pasando?
Nuevamente, acá, como dijo Lala, eso suena más a lazy writing, o sea, ¿qué...? De alguna manera zafa, porque la química, nuevamente, la química entre los dos actores está bárbara.
Sí, la química entre los dos
actores. La crees como un diálogo que puedan llegar a tener Sabine y Ezra, pero
Sabine.
Y eran series de 20 capítulos, eran temporadas de 20 capítulos. Vos sabías que en algún momento se resolvía, y acá nos dejaron garpando.
Y es como que sí, es como. Sabine sos. O boluda, tipo. Habla un poco más y resolver las cosas en vez de también. De hacerse ese. Me sale stalling, pero no sé cómo se llama hablar en castellano, pero.
Parar de retrasar.
Eso, parar de hacer tiempo, eso está. Como. Media pila. Después, qué sé yo, bueno. El tema de que. Bueno, Elsbeth, que tenés toda la temporada de Elsbeth haciendo yendo acá para allá para que se muera al final, es como. También que no es un personaje que te desarrollen demasiado, pero. No sé, dale algo más, dale un poquito más de Changui para que haga algo, pues como que todo lo que hace es hace todo este quilombo para irse a la otra galaxia. Llega y pasa a ser ¿cómo se llama? ¿Cómo sería? La bajan de rango, básicamente, ya pasa de cómo están Tron,
la
las
degrada.
Brujas.
La degradan,
están tipo Tron, las brujas, 25 Stormtroopers
sí, y pero, básicamente. Es como, la degradan. Ascendiéndola.
Claro, después se dice el tema, la ascienden, le dice, mira,
la degradan ascendiéndola, es una remera roja.
¿Sí? Quedate a cuidar el rancho.
Sí, es como al final dijo.
Ni siquiera dicen, bueno, hay que cerrar este asunto, hay que matar.
hay que matar. Es más importante para Tron y las brujas, el capitán cara de chapa.
Sí, Enoch es como que
bueno, si yo.
Gracias,
si
Jesse, por acordarte el nombre de los personajes. totalmente
inicuos. A ver, si yo fuera Tron, obvio que también le voy a dar mucho más valor a Cara de Chapa que a este.
Tron sí, está bien.
Mándalo ya. Y las brujas, bueno, las brujas, qué sé yo, estas brujas también son medio raras.
Bueno, pasa que las brujas se ve que ahí el...
Porque no tiene... Mother Tenzin tenía una preocupación genuina por sus hijas, por sus hermanas, a pesar de que las usara. Y bueno, estas tres están ahí.
Sí, estas tres están pues, no sé, quién...
Flaco, estas tres, esta vino esta descosida desde la galaxia más lejana con una nave para que se vengan, claro, para que vuelvan.
Tipo, esto hizo... Te vino,
no vale nada eso.
Claro, tipo, te vino a buscar, o sea, se consiguió, se afanó los siete drives, los siete motores, eso, armó el anillo ese que encastra justito con un Star Destroyer y otro. Hizo todo ese laburo, puso un montón de esfuerzo, de plata, de esto y lo otro, para que después diga, bueno, muchas gracias, ahora ponete la camiseta de la empresa y quédate haciendo, quédate haciendo horas extra sin pago y bueno, y sí.
Yo no me voy a detener.
Si se muere, se muere, bueno, qué sé yo.
Es como... Hay que tener cuidado con despechar a las mujeres que hicieron algo importante por tu movimiento político.
Sí.
No me voy a detener en las crisis institucionales que está sufriendo el gobierno uruguayo en este momento, que incluyen corruptela con narcos importantes en altas esferas del Ministerio de Relaciones Exteriores, y un senador del partido de gobierno en cana por pedofilia. Pero en ambos casos está ardiendo Roma por mujeres partidarias a las que desecharon.
Que tenían celular, seguramente.
Sí. Una de ellas, una mujer trans militante de a pie, realmente de lo peor que tiene para ofrecer la coalición de gobierno como militante, porque completamente... salvaje sus ataques en contra de todo, pero bueno, resultó que había sido víctima del senador este y atrás cayeron, la dejaron de lado, la negaron como San Pedro a Jesús, y denunció, y atrás cayeron como otros 10 o 12 denunciantes al senador. Y la otra era la subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, que ahora estaba mostrando todos los chats de altos funcionarios que le dijeron: vos perdés el celular, para que no parezca lo WhatsApp. Así que, si una mujer hace un montón de cosas por tu movimiento político, tenela cerca. O te pasa como, no sé si alguien ve The Handmaid's Tale.
No la vi, pero sé de malo, sí.
Serena. Usala y desechala. No sé qué esperaba ella también, ¿no? Pero bueno. Así que eso, Elsbeth terminó hecha polvito verde, pero quién sabe, puede volver, ¿no?
Sí, no sabemos, no tenemos idea, pero no creo.
¿Puede? Pero no es necesaria que vuelva. Es decir, otra vez, lazy writing.
La pregunta es, ¿Filoni tiene un dibujo cool de ella volviendo?
Eso es todo lo que importa.
¿Qué otra cosa? Yo ahora me he perdido en toda esta idea de vueltas, pero bueno, sí, es como este tema de personajes que no te desarrollan y te lo matan para así como así. Y hay mucho de eso de cosas que están ahí y falta de desarrollo, ¿verdad? Es como decimos, es el tema de Filoni abriendo agregando personajes que en una serie de 8 capítulos, que ni siquiera son 8 capítulos de una hora, porque la duración es, creo que la duración es estándar de estas series es algo así como 6 horas y pico, que reparten entre todos los capítulos. Entonces como que, no meterle media pila, o sea, no, además de que, bueno, que realmente tiene mucho más presupuesto esto que una serie animada, ok, aprovechá, metele, no, que no sea solamente visual, meter el guión y las cosas, eso falta un poquito. Y algo más, no sé, creo que, bueno, y el tema, un poco, es verdad el tema de tanto de Ahsoka como de Julián el robot, siendo un poco forros, es como... Julián es como con Sabine es como a la mierda, puede ser un poco decir que nadie mencionó Luke, por ejemplo, para tipo, nadie tiró el nombre, nadie hizo un name dropping de Luke para decir, bueno, mirá, este era un Walunque de Tatooine que de un día para el otro se volvió el piloto número uno de la rebelión, pero
y porque era sangre azul de la fuerza.
Claro, porque tipo, pero bueno, viste, que vos le dice, ay, sos la con menos talento de la fuerza que vi en mi vida. Y como, ¿puedes ser menos hijo de puta? ¿Qué te vos? A ver, gracias a Sabine, seguramente No, el día que tengan que cambiar una parte, Sabine la que te va a ayudar. Sí.
Mira, Julián el robot tiene no menos de 5.000 años.
Es más o menos, sí.
Y los huevos. Yo sería un viejo amargado también.
Sí, es verdad que.
Yo sería un viejo que me chupa todo un huevo.
Julián Veneno.
Julián Veneno.
Lo dijeron ustedes. Fueron ustedes.
Bueno, acá, bueno.
Que no, ya no, pero cuando llega un momento en que el hartazgo te sí, priva de toda capacidad de amabilidad.
Está bien, es verdad. Bueno, justo, bueno, una cosa que me quedó mencionada en las cosas que me gustaron fueron los buenos momentos que tienen Ahsoka, que tienen entre personajes, los lindos momentos. Y bueno.
Los dos momentos son maravillosos.
Ambos.
Julián hablando con Ezra sobre Kanan fue tipo. La lágrima
que no, se y cuando ahí, también cuando utilizan orgánicamente eso de hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana, está bien.
Es precioso, eso es precioso.
Sí, sí, o sea, al mismo tiempo que se convirtió en la guerra de las galaxias, también
está mal. Hay buenos momentos.
Bueno, sí. Lucas
jodió mucho con la idea siempre de que era un relato contado por los únicos sobrevivientes de todo esto que eran los droides. Que no es tan nada mal que huyen que se dedica, es un storyteller al final. Haga eso, me parece.
Bueno, si bien parece un rant muy largo, es como que la queja general es eso, es como le falta, es una serie que debería haber para lo que trata de meter en 8 capítulos, mucha cosa que no termina de cerrar. Falta
nadie eso. Nadie clavó un escarbadiente en ese bizcochuelo para ver si estaba hecho.
Muy buena metáfora.
Si te parece, pasamos a dejar que se arruine una amistad entre Carlitos y Lala. Lala diga lo que no le gustó y arruine a Rosario Dawson.
Laura Alejandra de Clarín.
Nombre y colegio.
En el número 6, Fernando Fader Flores. No hay nada que no hayamos medio dicho ya, que es que está crudo esto, que hay un lazy writing, que me parece que es el exceso de confianza de Filoni en su producto y en el respaldo que tiene, porque de última no solo es Lucas, también es Favreau, que son medios los enemigos de Kathleen Kennedy, que viene de cosechar unos fracasitos.
Aparte está medio que le están diciendo que ya se está jubilando, que ya está on the way out.
Bueno, pero la estamos jubilando a Kennedy desde que arrancó Disney.
Se ríe abaricándose la cajeta con millones de dólares.
Sí, bueno, si ponernos la
imagen que he cruzado, pero sí. Yo tampoco, no, claramente.
Entonces, ese lazy writing me termina generando las molestias que me termina generando. Que entiendo, por hacer un esfuerzo de cooperación, que esta Ahsoka es una Ahsoka que pasó por cosas que no vimos entre Rebels y la serie. No se justifica la actitud forra con Sabine, que a Julián el robot se la perdono por lo que dije. Es un viejo meado, usando los términos actuales de ahora.
No los términos actuales de ayer, sino
de Ahsoka, de ya mismo, de hace 2 minutos. Ahsoka es una persona que comparada con la Ahsoka de Rebels es una amputada emocional y yo no
ni
sé
siquiera ni siquiera eso comparada con la Ahsoka de Mandalorian
con la Ahsoka de Mandalorian, en la cual ella es hasta es dulce con Grogu.
Sí, re dulce.
Lo rechaza porque tiene el trauma de saber en qué se convirtió el mejor de ellos, y lo dice. Y Sabine. Pero el Sabine no sabemos. De golpe acá nos enteramos que Sabine fue
mucho amor. No, seguro.
No, claro.
Bueno, más no a mi sabían. Favor. Más
como
a mi
no
favor.
Sabían que Murgal era una bruja.
Como no sabemos que hasta que agarró y hizo un pase de manos arriba de la pelota esa de Rubik.
Sí.
Un dibujo.
Un dibujo probablemente. Pero yo no le daría la carta blanca ni siquiera de enamorarse de un dibujo. Se supone que Ahsoka es la hija de su corazón. Es la niña de sus ojos. Es su personaje, es la justificación de Clone Wars, es la justificación de Rebels.
Sí.
Y me presentás esta, que no me voy a meter con Rosario Dawson en sí, pero Rosario Dawson Es una seca como lo hace. La he visto hacer papeles súper cálidos.
Bueno, hay un tema de dirección o de guión, sí.
Puede ser que le haya llegado el rayo maderizador a todo esto, no sé. Pero, a ver, la Ahsoka que estoy viendo en esta serie, ni siquiera es la de Rebels cuando termina la serie, Ahsoka Tano, ni siquiera es la que agarra y después de entender y perdonar en su fuero interno, después de la visión con Anakin, de elijo la vida, anda a cagar, ese perdón arrogante hacia Sabine, que es una máquina de hacer cagadas. Otra cosa que nada que ver con la Sabine que conocíamos de Rebels.
Hipercompetente.
Hipereficiente en lo suyo, ¿eh? Está bien. Es mandaloriana. Entonces, poner bombas y pegar tiros es lo de ella.
Pintar cosas.
Ahora, pintar grafitis. Además, porque es de Black Sheep of the Family también, ¿no?
Sensible ella.
Es sensible y en Rebels por ahí te explican algunas cosas por su colaboración involuntaria con el Imperio y como quieras. Pero esta Sabine, si está tan rota, es por culpa de Ahsoka, evidentemente.
Se dijo.
Algo pasó en el entrenamiento que la rompió a esta piba. Le sacó toda la seguridad que tenía.
Fue Ahsoka y Julián.
Y Julián viene a poner el globo al ataúd diciéndole: en mi vida vi semejante incompetencia.
Mirá, ¿no? Que sos de madera, guacha.
Sí. Entonces, todas esas cosas a mí me parece que le hacen un disservice a los personajes que él creó, ni siquiera que son de otro.
No.
Son propios de él, son muy de él. Como el Anakin que vimos en la visión, claramente, es el de él.
Claramente.
No es el de George. Me gusta mucho esa cosa de que, sí, ¿sabes qué? Soy un Forgoth, pero soy un Forgoth con una historia de haber estado en el lado oscuro mucho tiempo y haber hecho atrocidades. Soy el Forgoth de Kenobi, que soy un manipulador de infantes, nada más.
A lo que tiene vida no es el de George Lucas, este Anakin.
¡Claro!
Sí, esto es un Anakin más redondo.
Que es que me parece que va a cerrar con todo lo de Mortis. Finalmente, yo estoy de la teoría loca de que realmente trajo balance a la fuerza simplemente porque él es una cosa que está por arriba de la fuerza, no importa el color, digamos, ¿no? Y
la grieta de la fuerza.
La grieta de la fuerza. que es contra la que está peleando Baylan también.
Sí, totalmente. Sí. Totalmente Baylan,
que por eso también Baylan me pareció un personaje que lástima no haber sabido más de él, digamos, ¿no? Es decir, y que no lo podamos ver con este tipo, a mí me da muchísima pena.
No, sí, yo lo voy a votar a Baylan porque no es de la casta y nunca gobernó.
Claro, bueno, sí, está bien, pero Baylan no habla con el perro ni con un gato Lota el muerto que clonó.
No sabemos. Pero tiene una rubiecita cosplayer al lado.
Vamos a ver qué pasa ahí. Pero nada, eso, a mí me molestó que realmente Filoni me parece que le hace un disservice a varios de sus personajes.
Sí.
En pos de una historia que tampoco quedó muy clara, ¿no? Es decir, porque...
Sí, porque al fin y al cabo lo concreto que pasa es...
Sabemos dos cosas nada más. Trump vuelve por un pase de manos.
Sí. Somehow.
Somehow he comes back. Los personajes por los que estuvimos siguiendo esta serie, que eran la reunión de Rebels, básicamente, quedan atrapados en este planeta sin mayor preocupación, además, ¿no? Porque dicen, casi la fuerza proveerá, dicen en un momento.
No, sí. Y la reunión es truncada porque quedan unos de un lado y otros del otro.
Sí. Otros de un lado y otros del otro. Pero
Ahsoka y Sabine están después, re chill. Está ahí con los Noti. Loco, pintó un asado de Noti.
¿Qué? ¿Viste? Vamos. No, asado de Noti no.
El asado de Noti es un asado que prepara un Noti.
Claro.
Es criol. Está el amigo de Forrest Gump diciendo Noti asado.
No, Noti.
el guiño de la aparición final del vamos a decir el fantasma porque no tenemos otra, del fantasma de la fuerza de Anakin, que yo no creo que sea un fantasma de la fuerza, creo que es algo más.
Sí, totalmente.
Y Baylan haciendo la doble... anillo de poder, que mirando hacia Mordor antes de entrar, sí. Y con los tres dioses de Mortis atrás, yo creo que él apunta a ser él que es Anakin, a pesar de su desprecio, él quiere ser lo que es Anakin,
el
que él no sabe lo que es. que no sabe lo que es. Él está yendo a pedir un trabajo con el currículum y le van a decir el puesto ya está tomado. Y se va a ir como tantos que nos fuimos con el CV diciendo, puta madre, ¿para qué estás esperando esto? Claro, he hecho un rollito y depositó en el antifonario, básicamente. Pero nada, eso me da bronca porque podría haber sido mucho más de lo que fue.
Sí, sí. Todos. Ese es el sentir general de todos.
Podría haber sido tanto más.
Sí, totalmente.
Además, es como una caída de In Filoni We Trust, porque veníamos todos más o menos en
el es muy verdad eso que estás diciendo. Sí.
De hecho, me acuerdo cuando nos juntamos en lo de los Gusion, que estábamos.
Sí.
Que,
gran reunión. Gran reunión.
Hermosa reunión. Que estábamos todos, dijimos, vos dijiste, están viendo Ahsoka, qué sé yo, y pues, sí, estamos todos remanija. Y después eso habrá sido, no sé, habrá sido capaz mitad de temporada por estilo, y después, claro, como pasó eso, no terminó de cerrar.
No. ¿Qué pasa? A ver. Nos agarramos con Ahsoka, me parece, porque es un producto del que esperábamos mucho.
Exacto, muchísimo.
Pero está pasando con todos los productos.
Sí, obvio.
Loki me está resultando insufrible.
No, yo no sé si insufrible, pero sí relevante.
Sí, yo no.
Sí,
no,
sí, a ver, podría no verla. Lo único que estoy disfrutando hoy en mi vida es What We Do in Shadows y...
Lower Decks.
Y Lower Decks.
Lower Decks es.
Y Lower Decks, básicamente. Que encima me la terminaron ayer.
Ah, la temporada, tenemos quinta temporada.
Sí, no, estamos muy felices de que la Mistress of the Winter Constellation.
No,
que tenga una presencia más fuerte de la que tuvo en otros capítulos. Nada más.
En otras temporadas.
Incluso sí, en otras temporadas. Bueno, pero al menos que cada temporada le han dado a alguno un arco como para que se evolucione su personaje, que eso está muy lindo de Lower Decks.
Sí.
Y que no pasa acá. Claro. Acá asumen que ya conocemos el camino del héroe de todos y terminan no satisfaciendo por eso. Y ojo, con lo que amo, y acá voy a hacer un dedo de indignación apuntando al cielo raso, ¿no? De todos los forros que se metieron con el cuerpo de Thrawn.
Ah, sí, los ladillas que hablan de la
pancita. Los ladillas, che, ese cinturón está que explota. Anda a la concha de tu madre.
Ah, sí, las pelotas.
Anda a la concha de tu madre.
Las brujas cocinan riquísimo.
Claro.
Vos estás 9 años con las brujas delante de un caldero 24x7.
¿Saben lo guiso que hacen?
Todo guiso. Hi, guiso.
Jaizo es buen nombre para Jedi.
me re gustó.
Jaizo, Jaizo.
Nada, es todo lo que tengo para decir de lo malo, que está mezclado con lo bueno. Eso es lo que me da bronca. Está todo tan entrincado, lo bueno de lo malo, que no lo puedo separar. Eso es lo que me da bronca.
Claro, sí. Cosa como también, justo me acordaba de cuando Tron dice. Hay que averiguar quién es el quién hay que hablar con todo sobre Ahsoka, que yo después Anakin Skywalker.
Anakin Skywalker. ¿Lo tenía en la Wikipedia de la nave?
Que primero dice, no, ¿por qué este fue un general regroso? No sé cuánto. Y después tira un. Y no sabe, decís, ahí no sabe qué es Vader. Y después tira un. Ahsoka, que yo, bueno, capaz que nos vemos. Y dice, capaz que en un momento se tira como un. Conociendo a tu maestro.
Sí, como que dice, conociendo a tu maestro, vos vas a terminar igual en una de esas.
Y es como, epa, tú se sabe.
Sabe.
Pero nunca te lo queda claro. Y es como, entonces, por eso, es lo interesante de eso, más lo choto de, bueno, pero ¿sabe o no sabe? Entonces, como voy
lanzando. Ese es otro lazy writing. Le estábamos pidiendo a Thrawn un monólogo.
Claro.
Y lo único que obtuvimos es un cocorito.
Claro, o sea, no, otra, no sé, bueno, no, como dijiste vos, el tema de Baylan's Call, que te dan a entender que se las toma de la Orden Jedi en algún momento en las Clone Wars.
Sí.
Pero no sabés. Te falta.
No sabemos que va a haber una serie de cómics y o de novelas con él,
digo. No sabemos si fue general, si llegó a pelear en las guerras clon.
Claro,
fue antes.
Te dice que la edad le da para ser general, ¿no?
La edad le da para ser general en las guerras clon.
Y Julián dice que era un knight, el loco.
Sí.
No era maestro. No era un maestro.
Sí. Todos los estúpidos pasaron por acá y armaron los sables de luz.
Todos los armaron mal.
Es el lindo momento que le da.
crear la pieza. Es Ollivander con la peor de las ondas.
Ah, la varita. Es muy lindo en el momento en que le da la pieza del sable de Kanan.
Sí, ese momento es hermoso. Todo el momento de decir, yo fui quien le enseñó a tu maestro, ¿qué te crees? Y como, bueno, ahí sí, se les caen todas las lágrimas hermosas. Sí.
¿Conocías a Kanan? Conocerlo me debe 5 dólares. yo tengo algunas apreciaciones que algunas podrían haber ido a la parte que me gustaron. Y después, Carlitos, vos tenés algo muy breve sobre la banda de sonido, ¿no? Bueno, mis apreciaciones son Filoni o alguien gusta mucho de los Moncalamari naranja muy brillantes. Y yo estoy ahí para eso, porque además está lleno de aliens todo, Rodian y Torian, Zulustian, un fucking Ishitib parado en el puente de una nave de la Nueva República. Tengo que decir, Andor.
acá en Perdidos en Otro nos amamos Andor, excepto porque no tiene aliens prácticamente.
Sí. Después, Baylan Skoll y Jin Hati parecen sacados de Game of Thrones. O sea, las armaduras, salvo por la muñequera con tecnología de Skoll, están sacados de Game of Thrones. Y
el final, el último capítulo de Game of Thrones.
Lo que dice,
además,
pero justamente para esto que decís, Magnus, lo que dice esta frase de que dice que no quiero acabar con este ciclo de guerras y Jedi y sí, Daenerys.
De verdad.
Dice de romper la rueda, creo que le dicen en castellano.
Sí. Y además de todo, Baylan Skoll pelea como si tuviera un mandoble. Usa el tamaño de su cuerpo y se mueve y mueve la espada como si fuera un mandoble. Sí. Todo muy medieval.
Y se nota mucho además que tiene más oficio que Ahsoka. Ahsoka es una talentosa, pero tipo pelea con una experiencia. Es decir, viste que Ahsoka no le puede ganar. Tiene que echar mano al truquito de Julián el robot tirándole chasquibum.
Sí. Después, otra cosa sobre los estilos de pelea. Mi pregunta es, ¿por qué Ahsoka elige pelear contra un solo sable contra Skoll, siendo que es más chica de tamaño?
Porque justamente el doble sable, para mí, porque en ese caso el doble sable lo tendría que usar más para mí lo estaba usando, lo tendría que usar más para bloquear, y creo que el tema es eso, es como que justamente la pelea entre la vi hace poquito, la vi, volví a hacer un ratito. Es una pelea donde ella hace más acrobacia y se como que esquiva más y se le escurren más. No sé si eso es un tema que puede ser, en parte puede ser la easy writing, porque después ella contra Elsbeth usa los dos sables, ¿sí? O simplemente, no sé, les pareció más cool que haga esto acá y no, pero sí, es un temita así medio extraño.
Sí. Pero sobre todo me pareció raro porque usa un solo sable contra Marrok, un tipo que tiene un sable doble. Me parece que quedás muy descubierta peleando contra un sable doble con un solo sable cuando tenés dos.
Sí, bueno, qué sé yo. Obi-Wan en Twin Suns contra
Maul. Sí, bueno, está
bien. La pelea, después, es esa pelea, básicamente.
Me encanta cómo pelea Ezra, que le rechaza el sable a Sabine y para el sable de Jin Hati con la fuerza. Sí. Me encantó, y me encantó cómo se movía y eso.
Sí.
Después tenía apuntado lo de History of the Galaxy y a Galaxy Far Far Away, a Long Time Ago. Eso es.
Es bonito, divertido. Es hermoso, sí.
Y después la teoría posible de que haya algo malo dentro de
eso. Sí, lo charlamos eso.
Sí, de que se haya escapado, lo charlamos por privado. De que se haya escapado algún bicho feo de la fuerza adentro de Ezra. Porque es todo como muy, miren, sí, acá estoy, llegué. Y estuvo todo ese tiempo ahí. Sí. ¿Por qué no lo mató Tron? ¿Qué pasó?
Y no vemos el abrazo.
Hay un bicho de la fuerza, en las novelas del Expanded Universe.
Abeloth.
Que mucha gente diría, no creo que sea exactamente lo mismo, pero algo puede haber. Porque si no es muy fácil.
Abeloth, que la esposa del padre.
Exacto.
Ah, la juntaron con eso, con lo de Clone Wars, no me acuerdo.
Claro, sí, Abeloth es de Mother o de Wife, algo así, que es la joda que sigue.
Está bien, pero viene de unas novelas del Expanded Universe.
Sí.
Los Tribus de Sith y otras cosas.
Sí.
Pero es como todo muy fácil que Ezra haya logrado.
Sí, es como que es raro cómo él sobrevivió tan fácilmente. Que nadie lo haya ido a buscar es verdad que es extraño. Es como, y sí, el que se haya, que haya pasado tan desapercibido en la nave de Tron, entiendo que.
Bueno, ahí no sé porque un Star Destroyer es enorme.
No, está bien, pero entiendo que, a ver, mientras no, mientras no uses mucho la fuerza, nada, no te van a detectar, pero.
Incluso porque podés usar la fuerza, no te van a detectar, porque te podés ocultar contra.
El, sí, pero están las brujas dando vuelta.
Por eso digo, justamente.
El tema son los 10 años.
Sí, 10 años en Peridia. Sí, 10 años en Peridia, que es como raro. Ahí, ¿cómo se?
Es todo muy raro. Pero bueno, esos eran los apuntes que tenía. Sobre todo celebrando con calamaris naranja brillantes. Los grito como goles cuando hay aliens. Lindos. Que hay tipo el IGT, boludo. Club Chito, si los hay, la especie de Chitib. Pero bueno, Carlitos.
Iba a decir la que me acordé, la el momento en que Jason le dice: ay, mamá, quiero ser un Jedi, y eras medio. Oh, no.
Ay.
Sí, no. Chao, no. Nada de eso.
How about no?
Claro, o sea, sí, que es el Force Sensitive, sí, dale todo lo que quieras. No vas a tocar un lightsaber en la vida, dice.
Sí. Carlitos, la banda de sonido de la familia Kyber,
sí, si bien el, como vos has dicho, sí, no es únicamente Kevin Kiner, yo noté inmediatamente que es el retorno del capo, porque Kevin Kiner estuvo conspicuamente ausente de la música de todas estas series. Sí, exacto, de live action, exactamente.
Solo live action porque Bad Batch es
bueno, Animation, y lo amamos a Göransson, con todo lo que ha hecho. Se me olvida el nombre de esta Leslie, ¿cómo se llama? La que hizo la de Obi-Wan. Todo muy bien, pero Kiner tiene el peso de 7 temporadas de Clone Wars. Sabe muy bien cómo manejar una orquesta completa. Yo lo noté inmediatamente.
Es la persona que más banda de sonido de Star Wars ha compuesto en la historia ahora. Porque son las 7 temporadas de Clone Wars, las 4 de Rebels, las 2 de Bad Batch, y esto ahora.
Clarísima. Para mí siempre tendrá un lugarcito en mi corazón porque fue el que tomó el tema de John Williams de Star Wars y lo hizo en 5x4. Eso es importantísimo para gente como yo. En fin, volviendo a la música de esto, me parece notable que el primer sonido que escuchamos en esta serie son percusiones árabes o medio orientales, si se quiere, ¿no? Pero que no está hecho desde un punto de vista exoticista. No es como que decir, esto lo ponemos dentro de un contexto claro, o de orquesta completa, pero ahora salimos de orquesta completa y entonces... No. Lo primero que se escucha es esta percusión, que luego se va hilvanando con, bueno, el tema principal. El tema de los títulos con el que termina cada episodio, para mí es el más memorable de todas las series live action a la fecha.
Es el que pusimos al principio, aunque ustedes no lo sepan, que es el main theme, no tiene main theme.
Incluyendo el tema de Obi-Wan, que es por John Williams, ¿no? Y también hay que decirlo, es medio Game of Thrones también, por el fuerte uso de violonchelos, ¿no?
La escena de títulos con los símbolos y todo
es muy Game of Thrones
también.
Es muy Game of Thrones.
Es un poco lo que quiso hacer Rings of Power y no le salió. Además es un tema muy emotivo, muy melancólico, muy lo que es la serie en los primeros 4 capítulos, ¿no? Hasta que después se dicen, pará, que tenemos que vender muñecos. También a nivel, más allá de esto que decía Kevin Kiner, en gran forma, hay un problema, que es que Baylan Skoll tiene un tema propio, no sé si es de él o de él y la aprendiza, que tiene piano. No sé si lo notaron. Noto estas cosas. Yo,
por supuesto,
tuve que parar, primer episodio. Les leo textualmente de mis notas. Primer episodio, episodio 1, Master and Apprentice. Lo primero que digo es, hay un crawl texto, pero en rojo y sin ángulo. O sea, no es la Skywalker saga. Segunda nota es, piano como elección para música de Star Wars. Es extraño. Count me off. Count me out, perdón. Como decir que inmediatamente, y esta es la escena, el momento en el cual llegan Baylan y Shin, que se dicen que son Jedi en la Shuttle,
a la nave.
En la Lambda, sí, y a la nave de la República. Y cuando vemos a Baylan dar cuenta de esos rebeldes, de esos republicanos con su sable luz, cuál Darth Vader en el pasillo, se escucha un piano. Y es rarísimo, piano pero con acordes, rarísimo, rarísimo, que nunca me terminó de cerrar y que ese tema se vuelve a escuchar cada vez que tenemos más momentos Baylan. Así que it was a choice, digamos, no una elección que funcionó para mí.
Perdón, pero ¿qué momento, qué come mocos?
Sí, merece la muerte. Merece morirse. Merece. Que aparte es...
Es medio que te ponen eso. Los de republicanos tienen que morir por idiotas.
Sí.
Es el tema constante en todo Star
Wars. Y sí, y aparte como sabemos que el tema que nosotros tenemos, el hindsight es 2020, tenemos el foresight, que sabemos que la República de esta muere. Entonces...
Claro, o sea, y el tema de que todo el tiempo, bueno, ay no, che, hay imperiales acá, tipo, acá tipo me acabo de
pasar.
No. Che, pero acá, tengo acá al lado mío, este es José, José tiene una remera que dice aguante Moff Tarkin. Nada, que va a ser imperial, nada, no, son boludeces.
Acá lo tengo a Christopher Lloyd diciendo aguante el imperio. No pasa nada, ¿viste?
Era separatista. Doku era un visionario. Con Doku me hice la casa.
No, ¿cuál es el? Claro, en esta es en la que está todo el affair en Corelia. Sí, acá.
Claro, sí. Este tipo que siempre hace de Sleazy, que es el jefe de los astilleros. No sé cómo se llama el actor, pero el siempre hace garca. El
tema de los redondos.
Sí.
Sí, y
están ahí que es tipo, bueno, sí, hay un montón de infiltrados imperiales y es como, bueno, y ahí después van las... No, porque hay unos infiltrados imperiales. Infiltrados imperiales, señores, sí. El imperio ya se cayó, la república, no hay más imperio. Y lo mismo pasa en Mandalorian con el capítulo de Doctor Pershing, que es tipo, no, porque sí. no hay más imperio.
En Nevarro descubrimos esta célula de Death Watch. No, pasa nada. Pero se dan cuenta, ¿no? Otra cosa, que cómo... Ahora que estamos, como ahora estamos buscando estos ejemplos y estamos hablando de cuatro series diferentes, como que realmente es eso lo que decía que Filoni en muchos casos, y no solo él, es esta semana en Star Wars, sin importar muy bien en qué estamos. Me parece que es una falta de foco, sí. Yo ya lo dije, que hace sufrir la serie. Anyway, para terminar con la música, tampoco olvidemos que la intro de Sabine tiene una especie de Born to be Wild, en una especie de mandarín espacial. Con rock, guitarra eléctrica, batería pesada, y algo,
sí,
¿no? Como que, again, that was a choice, que me hizo acordar a la música de el episodio, creo que es el 2, el Rhapsody, ¿cómo es? El de Visions. Tatooine Rhapsody se llama. ¿Se acuerdan? El de la banda de rock.
Ah, ¿no? El de la banda de
tenía
rock.
Tenía un poco de esa onda. Como que yo siempre celebro este tipo de elecciones, claro, para sacarlo de la pesada herencia de John Williams, que bueno, cuando tenés esa sombra encima de... Y bueno, Göransson vino y puso sus flatas dulce bajo, por ejemplo. O vino la compositora de Obi-Wan y puso esos temas tan completamente diferentes, con instrumentos diferentes, con tempos diferentes, con time signatures diferentes para el todo Alderaan, por ejemplo.
Andor es un utilizador casi toda.
A mí en particular no me gustó, pero claramente fue un departure. Claro, fue un departure.
Esa choice. Que
a otro compositor, a ver qué haces. Y eso le dio a Andor, me parece, que un mayor staying power. Estoy usando muchas expresiones en inglés. Disculpen, se me está... Claro.
Mucha permanencia.
No sé, viste, si vos te mantenés dentro de el vocabulario musical seteado por John Williams hace 50 años, como que, no, ¿qué podés hacer? No sé a ustedes qué le pareció la música.
Está bien.
Además de la música, perdón, antes de preguntarles esto, el sonido es increíble, la mezcla del sonido acá. Vemos las naves en un momento de cuando se junta la nave de la República y es escuchar al Rossi, es el Rocinante.
Sí, me gustó toda la mezcla de sonido. También piré con las escenas de la flota y todo eso. Las partes de X-Wing a mí me hacen mucho bien.
Te escucho muy bien.
Pero te soy sincero, más que...
¡Córranse de ahí!
¡Córranse, boludo! ¡Están calentando motores, boludo! ¡Córranse!
Sí. Te voy a ser sincero, más que al tema final de créditos, no le presté demasiada atención en la banda de sonido. La primera vez estaba muy enfocado en el plot, y la segunda vez la estaba mirando muy por encima para sacar
alguna... Nuevamente, le estaba mirando el culo de Garzón Teva. nuevamente.
Claro, claro, claro que sí, claro que sí, a Chopper. Entonces, no, pero la voy a escuchar después, y voy a prestar atención a esos comentarios que me hacen. Ya está todo
sí, yo admito que, si bien es verdad que ahora que me lo dicen, es verdad que el ending con la música y con los gráficos es muy Game of Thrones. Pasa que yo escucho el chelo y lo primero que pienso es en Apocalíptica, en realidad. Y tiene un par de acordes que me hacen mucho acordar, por supuesto, el disco emblemático Apocalíptica,
Play for Chelo.
Y tiene unas que el monto que era parecía Dimo Chex, esto para hacer Master of Puppets de Apocalíptica. Pero
ustedes, los nórdicos de Apocalíptica.
Pero bueno, sí, Gorenson ahí metido en algún lado. Pero sí, bueno, voy a tratar no pude hacer la rewatch que quería hacer en estos días. Pero bueno, voy a hacer un rewatch en algún momento y ahí vamos a tratar de prestar atención a la música. Es verdad lo del sonido, porque hay un tema que pasa mucho en algunas series de hoy en día y no tan de hoy en día. Ay, sí. Que es que de repente, tipo, se escucha todo los ruidos cualquiera menos las voces.
Mala mezcla.
Y es una patada en los huevos.
Tenés que andar subiendo y bajando para la mezcla de sonido distinta que hay en los diálogos.
En los tiros.
Que en las explosiones.
Sí, no, es un
embole eso.
Acá por suerte se lo hicieron bien.
Bueno, ¿les parece ir liquidando y puntuando?
Dale.
Lala, ¿cuántos Zeppelins de 1 al 10 le das a la serie?
7.2.
Okay.
Está bien.
Ok.
El 2 es por el Ghost, por haber visto el Ghost.
No lo mencionamos, pero sí.
Yo estoy un poco más arriba. Yo me hice un 7.5. Porque estaba como ahí 8.75, pero bueno, 7.5. Va a estar muy bien, pero no le faltó algo más.
Yo honestamente, ¿Carlitos?, creo que me voy a excusar. No creo que pueda apuntar a esta serie. Porque como les dije, esto es emoción. Es el emoción para mí.
No importa, puntea. Puntúa lo que te.
Pregunta a gusto, tibio, dale,
sí, bueno, defendé tu postura. 9. Es un 9.
Estamos bien. Sabíamos que ibas por el 9 y te aplaudimos.
Sí.
Yo le voy a dar un 7, porque el gusto a poco es el final. No, le podría dar más o menos, ¿eh?
El 7, como se sabe la quiniela.
Después la conchuda soy yo, ¿eh?
¿Viste cómo se sabe? Además, el 7 en la quiniela es el culo.
Por fin, claro, nos sacamos las caretas.
Al final eso es, me parece insalvable el problema de darme media serie, pero no tanto como para que le baje el punto. 7 es un buen puntaje. 7 es más que aceptable. Sí, claro. Más que aceptable. Así que se queda con un 7.675. Está bien. Lala, muchas gracias por haber estado.
Por favor, un placer, as usual.
¿Te tendremos para Lower Decks?
Pero sí, encantadísimo. Además, por fin hablar de algo con absoluta alegría, sin meter la concha en el medio. Sí, de
Y bueno, Carlitos, gracias siempre, como siempre, por tus aportes. Con ese seguimos unos minutitos ahora. Y les cuento que elegí música. Y primero quise poner algo. Ezra me dio Jesús. Jesús históricamente correcto y no Jesús de cuadro católico, que es Iván MacGregor, como igual, ¿no?
Claro, tal cual.
Decime que elegiste Age of Aquarius y me voy bailando de acá.
¿Sabés que iba a elegir algo? Iba a elegir Superstar de Jesus Christ, Superstar.
Sí.
Pero quería pasar algún cover y no encontré ninguno que me gustara. Entonces después dije, a ver si encuentro algún cover de ese hermoso tema de Johnny Cash, que es Personal Jesus. Está muy bien el cover de Depeche Mode, pero
no le queda, no llega al original, claro.
No. Y me escapé de Jesús. Es otra película esa.
Otra gran película, me escapé.
Y al final elegí un tema de Siglo, una banda de rock progresivo uruguaya de la década del 70 y que duró unos años más, pero en España, que se llama Vuela a mi galaxia.
Bueno.
Que no solo es un temún, sino que además, bueno.
Sino que es súper pertinente, además.
Súper pertinente. ¿De quién es la galaxia? ¿A qué galaxia volamos? A una de las dos, no lo sabemos. Pero eso fue entonces nuestra reseña de Ahsoka Season What. Seguimos con el final del programa.
Perdidos en el éter.
Drama. En sus últimos momentos de agonía, lo único que César atinó a hacer fue taparse la cara con la toga para mantener de la poca modestia que ya le podía quedar.
Humano.
¿Sí, sí? Me resulta más sorprendente la narrativa que crean analista, ya sea económico o político, que tiene que ir inventándose una historia al mismo tiempo que pasan los hechos.
Hilarante. Era el carnaval de Río Móvil. La cruzada era un carnaval que además dejaba un sendero de destrucción a su paso. La Tortulia Podcast. Encontranos en tortuliapodcast.wordpress.com o en iVoox o en tu proveedor de podcast favorito.
Final del programa número 555. No tenemos flash, no hay noticias. Está quieta la cosa porque, bueno, entre otras cosas, no se anuncian muchos proyectos nuevos ni nada porque sigue la huelga de los actores. Están en negociación y la única noticia es esa, que están en negociación. ¿Hay algún detalle de cómo que por el lado de los estudios dicen, ya estamos cerca de un trato, y atrás salen los del SAG-AFTRA a decir, eso no es verdad, estamos negociando, Esto es solo una táctica de los estudios para que los sindicalistas apreten a los negociadores, sigan como están? Y después hay noticias menores como, bueno, van a hacer una película de Sequep Chota, o retrasaron X película porque están viendo que no conviene sacar películas sin que los actores puedan salir
a promocionarlas.
A ver, The Marvels está haciendo prensa la directora, Nia Acosta, que me parece fantástico que una directora mujer y negra además esté saliendo, tenga un spotlight, pero bueno, se están perdiendo de tener a las actrices sentadas en los cosos de prensa. Y sí. Entonces en realidad no hay mucha.
No, no hay mucha noticia, justo hoy vi que aparentemente se confirmó, que ya creo que se la ha sabido, la cancelación de la serie de Superman, pero que yo sepa, era sabido que era la última temporada de la próxima. Y,
no, eso se sabía, sí, eso sabía.
Pero no sé, no hay nada, no hay ninguna novedad en realidad.
No. Hay un montón de proyectos y cosas nuevas, pero que no son súper importantes, o para reportar, tío, si algo salta lo diremos. Por ejemplo, podríamos haber dicho que sabemos que el 25 de este mes tenemos el primer especial de Doctor Who.
Es verdad.
De Tenant, este mes, y que ya salió, pero lo tienen que buscar en Torrent o usar VPN para ver BBC iPlayer. Salió una serie de 6 episodios cortitos que se llama Tales of the TARDIS, que son doctores viejos y companions viejos charlando en el Tardis. Es sin carácter y son canon, pero hay que ver qué onda eso. En realidad le va a pegar más a los que hayan visto Classic Q.
Claro, obviamente, sí.
¿No? Creo que yo no miré todo el line-up. Obviamente está están los doctores que quedan vivos, o casi todos ellos. Pero creo que hay uno, por ejemplo, que son dos compañeros.
Ah, mira.
Porque miré la foto y no sacaba al tipo y otra vez es un compañero de los que quedan todavía. ¿Cuánto? Va a pasar un montón de agua bajo el pente. Bueno, prueba de la semana que viene, ya lo adelantamos recién. Empieza con Star, pero no es Wars, es Star Trek Lower Decks, temporada 4. La mejor serie de Star Trek de la nueva camada.
Sí.
Y en mi top 3 de todas las series de Star Trek, seguro. Con una cuarta temporada que otra vez tuvo un gran arco, o un par de arcos, uno de personaje y otros de plot, pero que a su vez también se dejó contar episodios puntuales. O sea, al igual que, sobre todo en la primera temporada de Strange Wars, Lower Decks tiene un balance hermoso.
Sí, no, está muy bien hecho. Sí.
Todas las referencias constantes a todo. ¿Vos ya viste el capítulo de hoy?
Todavía no puedo.
Viste la semana pasada. Entonces, ese regreso inesperado sigue también en este final de temporada, pero además la densidad en el buen sentido de todo lo que meten en 22 minutos de episodio animado, impresionante.
Sí, es tremendo.
Y el gran laburo de todo, el otro día vi a alguien en Facebook publicar una foto, un collage de varias fotos de Jack Quaid y del padre de Dennis Quaid, actor muy conocido. Y decía, no, porque trabajan junto a otra cosa, así que esa era la pie de foto. Y la persona está feo y pone, che, todo bien con este pibe, pero ¿alguien más, alguien sabe el nombre o todos le decimos el hijo de Dennis Quaid y no me sale ahora cómo se llama la madre, que también es una actriz conocida? Yo, che. Es Jack Quaid, porque protagoniza dos series muy buenas, The Boys y Lower Decks, sí. Y una que es una serie que amo en este momento, que es Lower Decks. Es Jack Quaid. Ya es el mismo.
No, sí, pero además es éramos desde su... No sé qué es lo primero que lo vimos, pero creo que
en The Boys... No, lo primero que hace así conocido es un papel pequeño en The Hunger Games.
Ah, ok, pero creo que...
Yo lo primero que lo vi fue Lower Decks y The Boys.
Sí, no me acuerdo cuál fue lo primero, pero sí. Y la verdad que ya desde el día uno se separa completamente de ser... Ser hijo de... Es ella, Quaid, sí, es muy bueno.
No sé, que estoy mirando los créditos del loco y le pasó algo raro a Google cuando pones Movies and TVs, que me encajó una película o algo llamado Heads of Tate y le puso la foto de Peacemaker. Y casi digo, ¿estuvo un Peacemaker? Hubiese sido un gran vigilante, a pesar de que el vigilante que tenemos es buenísimo.
Estamos bien.
Pero sí, es el mismo tipo físico.
Sí,
perdón, sí. Y es Clark Kent, Superman en My Adventures with Superman, ahora que está muy
exacto.
Bien.
Exacto. Sí, ya, ahora es Superman, es un montón.
Es Superman encima. Bueno, entonces eso va a ser la semana que viene. No tenemos más nada que comentar, solo que nos encanta Lower Decks y va a ser otro Lovefest. Porque bueno, además viene pegándole a la calidad de todas las temporadas.
Sí, te digo, viene para mí viene mejorando incluso.
Sí, totalmente. Así que eso nada más. Bueno, ese, muchas gracias como siempre por estar.
Un gustazo como siempre.
Y con ustedes, estimados oyentes, nos encontramos la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo. Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede... en cualquier momento. We'll be right back.
Studio Robota.
Transmisiones para un mundo extraño.